Elecciones municipales y al Parlamento de Cantabria, 24 de mayo. Escucha en Onda Cantabria 98.9 todo sobre las elecciones del 24 de mayo, desde las 8:30 de la mañana y durante 2 horas, Claudio Acebo.
Tenemos nuestro especial informativo aquí con las diferentes personas que van a cubrir durante toda esta campaña electoral a diferentes partidos.
Dirige este especial entrevistando a todos los líderes y candidatos en Cantabria. A partir de las 10, toda la información de los partidos en campaña electoral con Cristina Haya.
Tenemos a Podemos, que han comenzado a recorrer Cantabria en bici.
Federico Lucendo Pombo.
Que Miguel Ángel Revilla está caminando, entre comillas, por toda la región.
Cristina Bartolomé.
Oye, pues te cuento un poco cómo ha ido el fin de semana, porque el presidente Diego y candidato a la reelección al gobierno de Cantabria.
Y Tomás Amparán.
El inicio de campaña fue con Pedro Sánchez, que estuvo haciendo un encuentro con mujeres aquí en Santander para hacer festivales.
No te pierdas detalle de estas elecciones escuchando Onda Cantabria en la 98.9. ¿Dónde si no?
Señoras y señores, bienvenidos aquí a Onda Cantabria 98.9. Estamos en especial elecciones. Hoy le toca el turno a Torrelavega. Con nosotros se encuentra ya el candidato a la alcaldía del Partido Regionalista, Javier López Estrada. Muy buenas, Javier.
Hola, buenos
bienvenidos
días.
A Onda Cantabria. ¿Conocía la sintonía? ¿Es familiar?
Sí, mucho. Desde hace muchos años.
¿La letra se la sabe o no?
Ya es una...
Yo creo que la letra
ya es una
aprieta, la quitamos, ¿no? Hace mucho tiempo. Hace por lo menos dos legislaturas, dos campañas electorales que no la usamos. Pero una, hubo su día letra.
¿Era letra de José María Pemán o...?
Ah, no lo sé.
No sé. Bueno, Javier, están reñidas las cosas en Torrelavega, ¿eh?
Sí, bueno, para nosotros eso es positivo, porque ahora mismo hemos salido en tercera línea de parrilla. El Partido Popular tiene en estos momentos 10 concejales. El Partido Socialista sacó en las pasadas elecciones 8 concejales y nosotros 6.
¿Cómo se sienta uno ser el hijo de un gran político? Esto tiene su apartado, siempre que pregunto esto, sobre todo también en aspectos deportivos, también tiene su apartado bueno, su apartado menos bueno. Hay gente que dice, no, yo soy Javier López Estrada, dejadme a mí. Pero hombre, también en el fuero interno, el tener un padre como tiene usted, pues hombre, por un lado, como hijo le tiene que llenar de orgullo. Y hombre, que no ha sido un político cualquiera, es un político importante.
Hombre, tengo un listón alto. Mi padre ha sido para mí el mejor alcalde de la ciudad, de Torrelavega, a lo que yo aspiro ahora mismo. Ha sido el mejor consejero de Cultura y Turismo que hemos tenido en nuestra región. Y ha sido un gran padre, así que...
Y por lo que
tiene todo mi beneplácito.
Y por lo que estoy escuchando, usted es un gran hijo, ¿eh?
Bueno, eso no lo sé, me lo tengo que ganar.
Sí, hombre, por lo menos públicamente hablaré así de su padre, lógicamente, qué menos. ¿Por qué se presenta Javier López Estrada? A ver, cuéntanos un poquito lo del Partido Regionalista, porque ahí en Torrelavega ha habido sus cosillas, ahí sus movimientos, me imagino que como todos los partidos, pero me gustaría que usted, como es cabeza de lista, nos lo contara.
No, yo creo que ha habido un cambio, y puede llamarse ahora que está muy de moda, un cambio generacional. Yo llevo en política desde el año 1989, prácticamente, cuando apenas tenía 7 o 8 años participé en mi primera campaña electoral en unas europeas, antes de que Podemos se presentase a las europeas, ya lo hacía el Partido Regionalista de Cantabria. Y de ahí hasta hoy he ocupado diversos cargos en el partido, sobre todo he ocupado todo lo que me han dicho los militantes que tenía que ocupar. He sido secretario general de Juventud Regionalista de Cantabria en Torrelavega, he sido miembro de la Ejecutiva Regional compartiendo asiento con Miguel Ángel Revilla o con Rafael de la Sierra o con gente que lleva en el Partido Regionalista desde que empezó, porque ellos mismos fueron los que lo empezaron. He sido militante de base, he participado en campañas, soy el presidente de una asociación regionalista que se llama El Corazón de Torrelavega. Y esta vez me ha tocado dar el paso hacia otro lugar, hacia ser el candidato a la alcaldía de mis correligionarios y mis militantes. Pedro García Carmona ha sido un buen portavoz durante los últimos 8 años y ha dado un paso a un lado. Él no aspiró a presentarse a presentarse como candidato cuando se abrió el plazo de primarias. Y fui yo el único candidato que se presentó y que obtuvo la mayoría o el 100% de los votos de los militantes.
Javier, Torrelavega es una ciudad apasionante, de siempre, ¿no? De ahora es una ciudad apasionante, pero es una ciudad muy complicada.
Sí, Torrelavega es una ciudad complicada porque hemos tenido un pasado floreciente, hemos tenido un pasado económicamente muy fuerte, pero eso pasó. Eran unas circunstancias, no voy a decir puntuales, pero sí unas circunstancias específicas de principios del siglo XX, mediados del siglo XX, cuando las grandes industrias se instalaron en nuestra ciudad, cuando Torrelavega era receptora de cientos y miles de personas que venían de los valles altos a trabajar en nuestras industrias. Y que luego gastaban en nuestro comercio, ese sueldo que ganaban en las grandes fábricas, en Lisniac, en Biston, en Solvay, lo gastaban en nuestro comercio porque eso hacía que tuviésemos una ciudad floreciente, la ciudad del dólar. Decían, pero eso yo no lo conocí. Y el problema que tiene Torrelavega es que desde que mi generación nació, desde el año 75, 80, 85, venimos hablando de lo mismo. Venimos hablando de la ciudad del dólar sin quitarnos ese maleficio de encima y sin empezar a pensar en el futuro. Torrelavega es una ciudad que mira siempre al pasado.
Lo que pasa, Javier, que cuando usted, si llega a ser alcalde, me imagino cuando se siente el primer día, digo, vamos a ver, venga, problemas industriales, ¿no? Los primeros industriales, y dices, bueno, tengo una empresa, joder, donde los directivos cobran una millonada y donde no se resuelve absolutamente nada. Yo me imagino que para una persona que afronte la alcaldía, en este caso, ya que usted está aquí, vamos a pensar que usted sea alcalde, tiene que ser muy difícil eso. ¿Cómo me siento yo con unas personas que sus directivos cobran un montón de dinero y cómo se explica que a usted desde el pueblo le estén diciendo, alcalde, usted nos tiene que ayudar para sacar esta empresa adelante? Hay cosas que son muy, que chirrían y que son muy complicadas, ¿no?
Sí, todo tiene, en este mundo nada es blanco o negro. Si lo ves todo blanco o lo ves negro, tienes un problema. Ignacio Diego, cuando Isniace ganó el concurso eólico, ganó una de las parcelas eólicas y llevaba con ella un plan industrial asociado, Ignacio Diego entró a la presidencia en el año 2011 y retiró ese plan eólico. Esa fue la primera vez en la zancadilla que se la puso Isniace. Isniace, cuando tenía una planta de bioetanol en proyecto y necesitaba un aval de 60 millones de euros, aval, no digo financiación, porque la financiación la ponían los accionistas, Ignacio Diego se lo denegó. Esa fue la segunda zancadilla del gobierno de Cantabria de Ignacio Diego a Isniace. Isniace luego lleva una coyuntura económica más crítica y sabemos todo lo que pasa. Ese ha sido el tercer problema de Isniace. Ahora, ¿qué hace Ignacio Diego y qué hace el Partido Popular? Justifica el cierre de Isniace contra el salario de los directivos y del Consejo de Administración. Hay que ver a los trabajadores, hay que ver a los 500 trabajadores que están allí esperando que su problema se resuelva. Si es un problema del Consejo de Administración, habrá que atacar al Consejo de Administración, habrá que retirar al Consejo de Administración, habrá que poner unos condicionantes. Pero lo que no se puede hacer es tener a esos 500 trabajadores en casa y poner excusas sobre 11 o 12 que son los que forman el Consejo de Administración.
¿Será por dinero que no se haya dado a SNIAC a lo largo de gobiernos y gobiernos?
Bueno, pero también se ha dado a otras empresas. Uh-huh. También se ha dado en esta misma legislatura a Néstor Martín y mira dónde está. A Néstor Martín se le han dado 13 millones de euros, está donde está, y Isniace tiene a 500 trabajadores en la calle. Isniace es la industria más importante de Torrelavega, o la segunda más importante de Torrelavega, y Isniace es la que ha hecho que Torrelavega esté en la situación en la que está. Si analizan los datos de paro de Torrelavega y retiran los trabajadores de Isniace, o les afilias a la Seguridad Social, a los trabajadores de Isniace, la ciudad de Torrelavega tendría unos datos completamente distintos.
Javier, entonces usted, cuando sea alcalde, ¿cómo lo va a resolver esto de Isniace?
Lo primero, voy a tener un presidente del gobierno que me va a escuchar. Y no va a pasar como cuando Ildefonso Calderón llamaba a las puertas de Ignacio Diego. Si llama alguna vez, yo voy a tener en la presidencia de Cantabria a Miguel Ángel Revilla, que es un hombre comprometido con la ciudad de Torrelavega y comprometido con Isniace, que ha estado al lado de los trabajadores de Isniace en el año 90... y en el año 2014 y 2015.
Lo que sucede, Javier, también es cierto que yo estoy escuchando ahora declaraciones donde, sobre todo, los partidos de la oposición están hablando, vamos a dedicar ahora no sé cuántos metros cuadrados, vamos a potenciar la reindustrialización en Torrelavega. Caramba, han tenido tiempo más que suficiente en hacerlo. Y yo no sé, hombre, lo habrán hecho, las intentonas que hayan hecho, las habrán hecho con toda la buena voluntad, pero tampoco es como para reivindicar, para decir, no, ha habido un periodo durante 3-4 años, por las circunstancias que tú eres, que no han sido lo más bollantes posibles, y ahora reivindicar algo que tú anteriormente podías haber tenido la oportunidad, has tenido tiempo más que suficiente para hacerlo, y bueno, pues está ahí, se ha hecho de aquella manera.
Eso es nuestro programa electoral. Nosotros yo y parte de la gran mayoría de mi equipo llevamos un año y medio gobernando Torrelavega. Torrelavega ha bajado de 6.777 desempleados a 5.500 en el periodo que nosotros hemos estado trabajando en diferentes concejalías y nos sentimos orgullosos de ello. De lo que los demás hayan ido prometiendo desde el año 90, 91, 95, 2000, ellos tienen que cargar con esa mochila. No les pesa mucho, porque siguen prometiendo lo mismo, pero esos son la gente que se presentan contra mí o se enfrentan a mí en las próximas elecciones. Gente que lleva prometiendo a los torrelaveses muchas cosas y no ha cumplido nada.
Desgraciadamente, Javier, para el que ocupe el cargo de alcalde, si fuera solamente Sniace, pues estoy contigo, hombre, es una patata caliente, pero tendría solución. Pero es que Torrelavega tiene muchos más problemas, tiene comercio, etcétera, etcétera. Hay que darle un revolcón importante y a lo mejor la ansiedad es lo que puede perder a alguno de los que sois aspirantes a alcaldía. A lo mejor esto hay que hablar claramente, decir, oye, esto no se puede hacer en un periodo corto de tiempo y hay que ir poco a poco. ¿Por qué? Porque desde Santander, y estamos solamente a 20 kilómetros, me da que el problema de Torrelavega es un problema de calado importante, que no se resuelve en una legislatura.
Sí, el problema de los políticos, la mayoría de los políticos, es que no saben planificar. Y voy a hablar de los políticos, no me voy a integrar dentro de ellos. No se sabe planificar. Al final tú planificas una legislatura de 4 años y planificas los objetivos de la ciudad y de tu programa durante esos 4 años. ¿Qué conlleva esto? Que Torrelavega tenga un plan general, por ejemplo, que tiene 30 años y que no vale. ¿Qué ha conllevado que tengamos ese plan general? Pues que Torrelavega ha estado sin suelo industrial durante 25 años. Hemos tenido un polígono industrial a partir del año 2007, cuando ya no hacía falta suelo industrial prácticamente. ¿Qué ha conllevado eso? Que Torrelavega lleve desde el año 2000 perdiendo población, porque no había viviendas que edificar, no se podían edificar viviendas cuando ha sido el boom inmobiliario y cuando la gente tenía dinero para comprar pisos y los bancos tenían dinero para dar. ¿Qué conlleva eso? Que los municipios limítrofes a mi ciudad, que son Polanco y Cartes, sean 2 de los 3 municipios con la tasa de juventud más alta de Cantabria. Porque ciudadanos torrelavegenses han tenido que ir a esos municipios a vivir y a buscar su vivienda. ¿Qué conlleva eso? Pobreza para la ciudad. Uh-huh. Hay que tomar decisiones que se planifiquen, se proyecten y se ejecuten ahora y que cuyos resultados se vean en legislaturas futuras y disfruten tal vez generaciones futuras.
Javier, usted pide respeto para que en la lista más votada, si es la suya o si es la de otro partido, sea la que componga la corporación.
No, yo pido lo mismo en todos lados. Es muy gracioso que Ildefonso Calderón pida que gobierne la lista más votada en Torrelavega, pero no lo pida en Andalucía. Yo le pido a Ildefonso Calderón que le mande una carta a Susana Díaz, igual que me la ha mandado a mí, pidiéndome llegar a un acuerdo para que gobierne la lista más votada. Vamos a ver, yo soy un hombre de ciencias y me gusta aplicar la matemática, la estadística, cuando tengo oportunidad y cuando lo veo justo. Ildefonso Calderón puede ser alcalde de la ciudad si obtiene el 51% de los votos. Podría ser alcalde de la ciudad si obtiene el 45% de los votos. Probablemente tendría mayoría absoluta. Lo que no puede decirnos Ildefonso Calderón es que si es la lista más votada con un 25% de los votos o con un 24%, tiene la obligación de ser el alcalde de la ciudad. No, hay que echar cuentas y no representaría a la mayoría de los ciudadanos.
Bien, le voy a dar la vuelta a la pregunta. Ha quedado clara su exposición, que tiene que ser el 51. Javier López Estrada, ¿permitiría que dentro de esa agrupación de 51% de votos el alcalde fuera, a lo mejor dentro de esa suma del 51%, uno de los que menos obtuviera votos en Torrelavega? Me explico, es ese cito lo que estoy planteando.
Bueno, eso,
al hacer un equipo de coalición, pues que diga el que tiene la llave, pues yo quiero ser alcalde.
Yo recuerdo ejemplos como fue la presidencia de Miguel Ángel Revilla, la primera legislatura que nosotros pactamos con el Partido Socialista, que fue en el año 2003-2007, creo recordar, 2003-2007. Miguel Ángel Revilla fue presidente de Cantabria, siendo el tercer partido más votado, el tercer candidato más votado, y fue un excelente presidente de Cantabria. Dentro de los pactos o los acuerdos de gobierno hay muchas variables. Hay el número de concejalías o de consejerías en ese caso, el número de proyectos de cada uno que se agrupan en ese plan de gobierno, y esas cosas hay que valorarlas. La presidencia o la alcaldía, lejos de ser un cargo ejecutivo, que lo es, sobre todo es un cargo representativo. El que ejecuta es el consejero o el que ejecuta es el concejal, Javier, eso es así.
Permítame, si yo le voto a usted y dentro de esa coalición del 51% usted tiene más votos y usted me pone de alcalde a uno que ha tenido el 3%, yo me sentiría, pues hombre, frustrado porque yo le he votado a usted. Y por como supuesto. Usted permite, permitiría, es la pregunta que yo le estaba haciendo, que una tercera fuerza con menos votos que usted le diera la alcaldía.
No, yo probablemente no lo permitiría.
Bien,
es
la pregunta que le
estaba
haciendo.
Dar este paso adelante me ha costado mucho sacrificio y le ha costado mucho sacrificio a mi equipo. Y por ellos yo no lo permitiría. Otra cosa es que tu pregunta vaya más a ver si es un acto democrático, es un acto viable dentro de las elecciones, es un acto injusto.
El acto democrático lo tengo claro.
Me parece democrático, me parece justo y me parece viable.
Lo que no me parece democrático, dentro de la democracia, es ese planteamiento que estábamos teniendo y que al final usted pues parece que se decanta. No, oye, si dentro de ese 51% soy yo el que más tengo votos, yo tengo que ser el alcalde.
Sí, 51 o 42, 43, que te puede dar también una mayoría absoluta en función de esta... Leidón. Pero mira, por irnos a porcentajes, el Partido Socialista y el Partido Regionalista de Cantabria en Torrelavega aproximadamente tendrán el 52-54% de los votos. Ildefonso Calderón tenía el 34%. Uh-huh. ¿Quién representa más a los torrelaveguenses? ¿Una alianza del Partido Socialista y del Partido Regionalista o el Partido Popular en minoría? Yo entiendo que el Partido Socialista y el Partido Regionalista. Uh-huh. Y así se ha visto desde que el gobierno ha cambiado, desde que Ildefonso Calderón dejó la alcaldía de Torrelavega en el año 2014, en enero del 2014, Torrelavega ha dejado de ser la ciudad de la crispación. Torrelavega sigue siendo una ciudad que lo está pasando mal, sigue siendo una ciudad en una situación económica crítica, pero no es la ciudad de la crispación. A nadie que va a Torrelavega ahora mismo se le ocurre o se le pasa por la cabeza llamarnos la ciudad de la crispación como lo hizo Ignacio Diego en una visita a la Cámara de Comercio de nuestra ciudad.
Se desprende del comentario de lo que estamos hablando que fue con buenos ojos y también que le avala democráticamente el hecho de tener un gobierno de coalición. ¿A usted le ha gustado cómo se hizo todo esto en enero entre el PRC y el PSOE, con Lidia de alcaldesa? ¿Se ha sacado algo en beneficio para Torrelavega?
Hombre, yo creo que el gobierno ha sido un buen gobierno desde el año 2014. Otra cosa es lo que haya pasado en el seno interno del Partido Socialista. Uh-huh. Eso lo tienen que valorar los socialistas. A mí Lidia Ruiz Salmón me ha parecido una jefa de filas noble y leal a su pacto de gobierno y así la tengo que corresponder. Lo que haya hecho Blanca Rosa con su Partido Socialista no es potestad mía decirlo.
Evidentemente, va a devolver el protagonismo a la Virgen Blanca que siempre ha tenido por el respeto a los ciudadanos de Torrelavega.
No cuando usted sea alcalde,
pues muy sencillo, que si el día si usted va a devolver el respeto que siempre han tenido los torrelavegueses para su virgen y su virgen para los torrelavegueses.
Ayer con un compañero de partido de Lidia hemos estado repasando la legislatura, estos 15 meses de gobierno, y si algún error hemos sacado en conclusión que ha tenido Lidia como alcaldesa, para mí, humildemente, y como compañero de partido de equipo de gobierno, fue faltar a la procesión de la Virgen Grande. No la achaco muchos más. Para mí ha sido, sobre todo, una jefa de filas noble. Ha sabido llevar un equipo de gobierno de dos partidos políticos diferentes como si fuera el mismo. Los concejales del Partido Regionalista han tenido la misma capacidad de decisión o el mismo peso específico que los suyos y el mismo respeto hacia ellos que los suyos, y eso se lo tengo que valorar.
Pues sobre eso de momento dice mucho de su parte, que piensan los torrelaveguenses y no piensa en usted mismo. A mí que me da igual que uno sea católico, que no católico, que no practicante, yo lo que quiero es que sea el representante de los torrelavegueses. Y si hoy por hoy los torrelavegueses pues tienen ese fervor, pues hombre, vamos a darle ese respeto, ¿no? Independientemente de lo que tú hagas, que nadie dice que vaya tenga que ir a misa.
Sí, hay que tener una cosa clara. Yo hoy represento a los 1.100 militantes que me han elegido candidato a la alcaldía por el Partido Regionalista de Cantabria como candidato. Como concejal de Empleo, Comercio, Industria, Turismo, Ferias y Mercados del Ayuntamiento de Torrelavega, represento a los 55.000 torrelavegueses. Me hayan votado o no me hayan votado. Y cuando sea alcalde de la ciudad, pasado el día 24 de mayo, tengo que representar a todos. A los que organizan un torneo de petanca, si me gusta la petanca o no, a los que acuden a misa, si yo acudo a misa o no, soy católico, o a cualquier representante de los ciudadanos que venga a pedir algo al ayuntamiento, que venga a pedir algo que tenga el interés de todos los tarragonenses.
Bueno, Javier, en la anterior legislatura ustedes tuvieron 6 concejales, ¿correcto? El partido más votado fue el Partido Popular, con 8, el PSOE con 7, ustedes con 6. 10, perdón. Sí, 10, es verdad. 10, el 7, 8. Bueno, estoy yo bueno,
sí,
entonces.
Sí, 8 contando contando a Blanca Rosa.
Ah, bueno, va, bien, sí, lo que pasa, sí, por eso te decía 7, iba a decir uno a CPT y otro la concejal no ha escrito. Eso es lo que, vale, bien. Un buen resultado, nada, me dice 12.
No, no, sí, ya te he dicho que me gustan las matemáticas. Yo creo que lo razonable es que el Partido Popular pague en las urnas lo que no ha cumplido durante estos 4 años y que vuelva a su resultado histórico, que son unos 6-7 concejales en la ciudad de Torrelavega.
O sea que usted de 10 le pasaría a 6-7.
Le pasaría probablemente a 7.
El PSOE, dejamos creo que, para el final.
Bueno, creo que el Partido Socialista más o menos ya se llevó un batacazo electoral en el último 2011 y que sí, más o menos mantendrá el número de concejales. Contando que Blanca Rosa ha dejado el partido, probablemente ese concejal se le pueda llevar Blanca Rosa y es la parte de la quiniela más difícil.
Bajaría
y se
queda
el Partido Socialista con 7.
Con 7, vale. Entonces 7, a Blanca Rosa le damos 1. A CPT.
ACPT puede tener...
Ahí estamos, con Podemos.
No, probablemente ACPT saque uno.
Uno
o
también.
ACPT, Izquierda Unida o Podemos van a estar dentro del mismo caladero de votos y uno de los...
¿Puede
tres,
haber uno, uno, uno o solo uno?
Yo creo que uno. Uno y los que me bailan puede ser uno para el Partido Socialista o para nosotros. Uno para ACPT.
O sea que habría un triple empate entre PSOE
y nosotros, el Partido Regionalista. Entiendo que hemos tenido una buena, que hemos trabajado bien en esta legislatura, que hemos trabajado fuerte y que tengamos el séptimo consolidado.
¿Y entonces compañero de viaje con PSOE?
O con el que los torrelavenses exijan. Yo...
No, los torrelavenses van a exigir. Usted lo ha dicho, 7 para ustedes, 7 para el PSOE y 7 para el PP. Y luego 1-1-1-1. Sí, eso es lo que usted me ha dicho que van a exigir los torrelavenses. Por eso le digo que bueno...
El Partido Regionalista pacta...
A no ser que me sorprenda con algún partido que...
No, no salen las cuentas con, no,
por
otro,
eso le digo,
con otro.
Por eso le digo.
El Partido Socialista, el Partido Regionalista, perdón, es un partido que ha pactado siempre sobre personas y sobre proyectos. Sí. Hemos pactado con el Partido Popular en el año 99, hemos pactado con el Partido Popular en el 95... Y en el año 2003 y en el año 2007 hemos pactado con el Partido Socialista. Nos ha ido bien los pactos y sobre todo le ha ido bien a Cantabria. Porque hemos pactado sobre las personas y sobre los programas.
O sea, que callado queda dicho.
Sí, callado queda dicho que podemos pactar con cualquiera.
Bueno, con cualquiera, pero en este caso parece ser que nuevamente repetirían con el PSOE.
Hombre, es que es importante la afinidad con las personas. Y tengo muchos amigos en el PP, pero si en algún sitio tengo enemigos o ellos me consideran enemigo, también son los del Partido Popular.
Todavía hay cosas de esas en todo lo, vamos, en, hombre, en los personalismos. Todavía existen los personalismos.
¿Qué quieres que te diga, Claudio? Pero
bueno, a mí me encantaría que cada uno defendiera a ustedes, pero y luego se van a tomar un café, digo yo, ¿no?
Oye, joder, a mí me encantaría muchísimo.
¿Y eso es difícil ahora en Torrelavega eso?
Bueno, yo creo que es un problema a nivel regional. Creo que el presidente de Cantabria es para mí una mala persona que ataca a los demás y es feliz atacando a los demás e intentando machacar a los demás. Y creo que eso es lo que lleva a esta crispación y llevó a la crispación de la ciudad de Torrelavega y a la crispación en muchos más sitios en nuestra región. Creo que no ha sido un buen presidente para Cantabria y creo que los cántabros lo van a saber ver, ¿no?
Ya, Javier, pero está de esos cántabros, estamos hablando de Torrelavega. Y yo le estoy preguntando por Ildefonso, le estoy preguntando por José Manuel Cruz Viadero,
Estamos hablando de lo mismo. José Manuel Cruz Viadero nunca me ha insultado a mí en prensa, nunca me ha insultado en ningún sitio. Y Ildefonso Calderón sí. Aquí no es cuestión de hablar de políticas o ideales. Los políticos somos exactamente igual que los demás. Desayunamos por la mañana, nos vestimos por la mañana, nos duchamos, nos vestimos y comemos 3 veces al día. Cuando a ti tu vecino te insulta, cuando a ti tu vecino te ataca, pues lógicamente con ese vecino hablarás menos que con el que no te insulta o no te ataca. En política pasa lo mismo. La gente que falta al respeto al final tiene la espalda de los demás.
¿Y cuál es el feeling que tiene usted en el momento que está pateando toda Torrelavega estos días con mayor intensidad?
creo que vamos a tener un buen resultado. Creo que vamos a rondar el octavo concejal, que vamos a tener 7 consolidados y que vamos a rondar el octavo concejal. Porque la gente ha sabido valorar o sabe valorar lo que nos hemos esforzado. Y luego por una cosa muy importante, no hemos engañado a nadie ni hemos venido con la aspiración de engañar a nadie en estas elecciones. Los demás sí, los que me han precedido en otras elecciones y ahora continúan presentándose, sí han faltado sus compromisos con los torrelavegenses.
Cuando se hizo esa moción de censura, creo recordar, ayúdeme, que usted lo tiene más caliente, en el pacto entre el PSOE y el PRC, desbancando al Partido Popular, era porque el Partido Popular no había hecho nada, al Partido Popular. Ildefonso Calderón, el alcalde, no había hecho nada por Esniace, y yo recuerdo a la alcaldesa que dijo, no se preocupen ustedes que a partir de ahora Esniace lo vamos a reconducir y esto se va a acabar y va a salir adelante. Y han pasado los meses que han pasado y seguimos igual.
Yo no sé por qué Lidia Ruiz Salmón haría el pacto, eso hay que preguntárselo a ella. Los regionalistas lo hicimos por otra cosa. En noviembre del año 2013, Ildefonso Calderón hizo una cosa que no se había hecho nunca en toda la democracia en Torrelavega. Hizo un pleno, llevó a cabo un pleno y llevó a cabo unas votaciones únicamente con sus 10 concejales, sin la votación de los demás. Eso fue una patada a la democracia, una patada a Torrelavega, y eso fue lo que hizo que Ildefonso Calderón dejase la alcaldía de Torrelavega. Compromisos o problemas o promesas electorales, nosotros no hicimos ninguna. Nosotros lo único que queríamos era volver a llevar a Torrelavega a una situación estable y nada más.
Yo a usted le conozco poco, pero a su familia le conozco y sé del respeto que tiene. Y la pregunta es directa, porque vamos, hay que hacer preguntas directas. Yo estoy convencido, y me estoy anticipando, a lo mejor me dices, te vas a equivocar, Claudio. Yo estoy convencido que si Javier López Estrada es alcalde de Torrelavega algún día, no dejará que dentro del pleno del ayuntamiento se ponga la bandera republicana, no dejará que el retrato de los reyes de España se ponga boca abajo, y no dejará que se tomen ahí unos bollicaos a las 12, a la 1, a las 2 y a las 3 de la tarde y a la hora que sea. Fíjate. Le conozco poco, pero por lo que me está transmitiendo de hombre joven y amueblado que tiene las cosas claras, otra cosa, lo que estés de acuerdo o no estés de acuerdo, que esa es otra película, pero en conceptos básicos democráticos que usted ha estado analizando, me imagino que ese tipo de cosas se acabaron ya. Y yo no sé si usted, en ese tipo de gobierno que a lo mejor hipotéticamente, no sé, si no consigue usted la mayoría absoluta, va a permitir.
No, yo creo que hay cosas que en política no se pueden permitir y no se pueden permitir en democracia. Tenemos una constitución que nos avala y que aprobamos todos, y yo no la aprobé, no había nacido, pero me siento arropado por ella y por los que la aprobaron. En esa constitución dice que en el salón de plenos del ayuntamiento, de los ayuntamientos, tiene que estar presidido por la imagen del rey. Y que la única insignia o bandera que se puede mostrar es la de la Nación Española. Y eso hay que hacerlo cumplir.
Bueno, pues me alegra que coincidamos. Eso es una buena señal. Javier López Estrada, que ha sido un placer tenerle con nosotros. ¿Qué actividades tienen 15 segundos en la jornada de hoy?
Puf, tengo la visita de mi cabeza de filas, Miguel Ángel Revilla. Vamos sí. a estar en el barrio Covadonga y vamos a estar en Nueva Ciudad. Sí. Vamos a estar pateando Torrelavega.
Muy bien, que tenga toda la suerte del mundo, Javier.
Muchísimas gracias, Claudio.
Gracias. Vamos con un poquito de noticias y espero que dentro de un instante esté José Manuel Curviadero, candidato a la alcaldía del PSOE en Torrelavega.
Elecciones municipales y al Parlamento de Cantabria, 24 de mayo. Escucha en Onda Cantabria 98.9 todo sobre las elecciones del 24 de mayo, desde las 8:30 de la mañana y durante 2 horas, Claudio Acebo.
Tenemos nuestro especial informativo aquí con las diferentes personas que van a cubrir durante toda esta campaña electoral a diferentes partidos.
Dirige este especial entrevistando a todos los líderes y candidatos en Cantabria. A partir de las 10, toda la información de los partidos en campaña electoral con Cristina Aya.
Tenemos a Podemos, que han comenzado a recorrer Cantabria en bici.
Federico Lucendo Pombo.
Que Miguel Ángel Revilla está caminando, entre comillas, por toda la región.
Cristina Bartolomé.
Oye, pues te cuento un poco cómo ha ido el fin de semana, porque sí. El presidente presidente Diego y candidato a la reelección al gobierno de Cantabria.
Y Tomás Amparán.
El inicio de campaña fue con Pedro Sánchez, que estuvo haciendo un encuentro con mujeres aquí en Santander para hacer festivales.
No te pierdas detalle de estas elecciones escuchando Onda Cantabria en la 98.9. ¿Dónde si no?
Bueno, la música de fondo es el himno del Partido Socialista, José Manuel Cruz Veadero. Muy buenas.
Hola, buenos días.
El otro, cuando escuchaban este himno allá en Torlavega, el circuito de Santillana, vaya subidón con Alfonso Guerra, ¿no?
Sí, es un subidón que ayuda a la moral, te da fuerza.
Desgraciadamente, políticos como Alfonso Guerra y como otros que quedan por ahí ya, desgraciadamente, ¿por qué pasa? ¿Que el nivel de los políticos se ha bajado? ¿Que sois más tranquilos? No.
Sí, más tranquilos, y bueno, que y no tan buenos oradores, está claro.
Hombre, ya. Pero bueno, hablo en general, ¿eh?
En general, con respecto a los políticos de la transición, ha bajado, sí.
El problema es que a lo mejor en el 2030, los que lleguen al 2030, no, había uno, esto no tiene nada que ver con lo que había en el 2000, en el 2015 había muy buenos, y ahora en el 2000, entonces la cosa no iría bien.
Objetivamente, los políticos de ahora no tienen el tirón que tenían los políticos de hace 30 años, de 25 y 20. Eso es algo objetivo.
José Manuel, ¿por dónde empezamos?
Por donde quieras. Yo estoy aquí dispuesto a lo que quieras.
Tiene fuerzas, queda una semana más de campaña, ¿eh?
Es jueves y termina el viernes próximo, con lo cual la campaña está prácticamente terminada.
¿Ya está todo el pescado vendido?
Vamos a ver, yo tengo clarísimo que el 97% de los ciudadanos tienen decidido el voto en este momento.
¿Y por qué dicen en las encuestas que falta un 20, un 25 de indecisos?
Bueno, porque no van a ir a votar. Sí, claro, sí, yo eso me lo creo, pero es que no van a ir a votar.
Uh-huh. O sea, usted mantiene... Yo soy también de su criterio. Yo, el que está enfadado por un lado y por otro, el que es un poco, entre comillas, normal, no va a votar. O sea, yo no me creo que de ese 20% haya gente que diga, bueno, pues por despecho, no te voto a ti por lo que sea y voy a votar a otros. Yo eso no, estoy con usted, yo no me lo creo. Yo, el que creo que está enfadado con unos o con otros, no va a votar.
Mayoritariamente no. Es decir, puede haber, hombre, que la última semana, pues... a algún ciudadano, tras escuchar a los diversos partidos, al final se anime, pero es complicado. De la gente que está enfadada, para entendernos, que su grado de desafección es altísimo, realmente, aunque nuestra obligación de los partidos y de los políticos es el llevarles a las urnas, porque eso es la esencia de la democracia, va a haber un porcentaje muy alto que no lo vamos a lograr, porque ha perdido la credibilidad en la política, desgraciadamente, ¿eh? Lo digo con mucha pena, vamos, lógicamente.
José Manuel, cuéntanos un poquito así, nada, en 3 minutos, ¿cómo está el PSOE en Torlavega? Porque yo siempre hablo de familias y claro, siempre estás igual con las familias, joder, siempre estás con lo mismo. Pero es que veo, por un lado, bueno, Blanca Rosa, que ya marchó, ¿no? Por otro lado, Lidia, pues que le ganó usted. Luego está usted y no sé si habrá alguno más.
Bueno, el partido en este momento el partido ha superado todos los problemas que tuvo. Es verdad que hubo algunos problemas, o que los hubo, pero está totalmente superado. Es decir, Gómez Morante no está en el partido. Ella ha emprendido un camino distinto, muy lejano al socialismo y muy lejano al PSOE. Y en cuanto a Lidia con el candidato, conmigo, con José Manuel Cruz Veadero, la relación en este momento es muy buena. Nosotros, las elecciones internas, es un partido muy democrático, estamos acostumbrados a ellas, cada vez es más democrático y cada vez estamos dando nuevos pasos a que los militantes voten y tenemos que acostumbrarnos, y nos estamos acostumbrando a eso, y eso está totalmente superado. Lidia está en este momento hablando, colaborando conmigo, bueno, hemos hablado ayer con total naturalidad, y ella está muy implicada en ayudarme en la campaña.
¿Es una faena para la ciudad de Torlavega que el PSOE no esté fuerte o no haya estado fuerte, para ponerlo más,
bueno,
para dulcificarlo más?
No, bueno, tuvo un momento difícil, pero el PSOE ahora está fuerte, estamos unidos, además lo digo con sinceridad, estamos unidos como una piña. Ya lo tenemos olvidado, lo que pasó. El PSOE está fuerte, está preparado para ganar las elecciones en Torrelavega y está preparado para gobernar. Es decir, no nos planteamos otra cosa que no sea ganar las elecciones y gobernar la próxima legislatura.
Uh-huh. ¿Aquel gobierno de coalición, de aquellos de primeros de año, sirvió para algo?
Hombre, algunas cosas han mejorado. Evidentemente, la verdad es que Torrelavega estaba en una caída en barrena, y Ildefonso Calderón, desde mi punto de vista, cometió varios errores, pero el error principal, y además se lo digo a él cuando hablo con él, no es que lo diga aquí, es que realmente fue muy sumiso al gobierno de Cantabria, no fue reivindicativo al gobierno de Cantabria. Es decir, tú puedes gobernar muy bien, hacer buena gestión, pero sin Torrelavega, con la crisis industrial que está pasando, también tiene que ser reivindicativa con el gobierno central y con el gobierno de Cantabria. Hemos pedido al gobierno central por dos veces, a través del Grupo Parlamentario Socialista, que nos declaren zona de referente a reindustrialización, y el Partido Popular nos ha dicho no, y el Ildefonso Calderón ha estado callado. Y el Ildefonso Calderón muchas veces ha votado una cosa en Torrelavega y otra en Santander. Ha sido un hombre de partido, pero no ha sido un alcalde de Torrelavega. Ha sido más, como te acabo de decir, hombre de partido en lugar de hombre de Torrelavega. Yo que tenía que haber puesto Torrelavega siempre en todo momento por encima del partido. Y vuelve a hacer lo mismo. Ahora se presenta a la alcaldía de Torrelavega como candidato, pero se vuelve a presentar como diputado, con lo cual, bueno, los torrelaveguenses saben que les va a pasar lo mismo, que van a tener un candidato que trata que no lo va a conseguir en las urnas, desde mi punto de vista, desde el punto de vista de los socialistas, pero que va a tratar de hacer repetir.
Le decía yo esto, José Manuel, si el gobierno de coalición a usted que le había parecido con el paso del tiempo, porque uno de los objetivos, el objetivo primordial, y usted lo ha sacado aquí entre líneas, era que Ildefonso Calderón o el Partido Popular de Torrelavega pues prácticamente no estaba haciendo nada por Esniace, y que con ese gobierno de coalición entre el Partido Regionalista y el Partido Socialista, Esniace iba a retomar el rumbo que todo el mundo, eso fue uno de los objetivos, y ese objetivo no se ha cumplido. Por eso le preguntaba yo si a lo mejor, si con el paso del tiempo se precipitaron, hicieron bien, no han tenido tiempo, en fin, que me diga lo que crea que me tiene que decir.
No, yo creo que el gobierno de coalición ha funcionado bien, es decir, siempre digo que le puedo dar de nota un 7. Creo que se ha trabajado en empleo, se han hecho cosas, falta muchísimo por hacer, pero se han hecho cosas, en medio ambiente se han hecho cosas, en urbanismo se ha puesto en marcha el plan general para tenerle en un tiempo prudencial, porque es imprescindible para Torrelavega. Ya digo, los servicios sociales se han reforzado, se ha dedicado más dinero a los servicios sociales, dada la situación de desempleo y de gente en exclusión social que hay en Torrelavega. Y bueno, se ha notado un cambio hacia el gobierno de Cantabria y el gobierno central. Y es verdad que ha faltado tiempo, es decir, no lo vamos a negar. Si yo dije en su momento que me parecía que iba a ser poco tiempo, pues no voy a decir ahora que ha sido mucho. Es decir, las cosas se han hecho bien, pero efectivamente ha faltado tiempo, porque para desarrollar un programa de un partido le falta 4 años.
Evidentemente. José Manuel, hace un instante estábamos con el candidato a la alcaldía del Partido Regionalista, Javier López Estrada, y le preguntaba, si usted llega a ser alcalde, ¿permitiría en algún momento, defendería las bases democráticas de este país, permitiría que en el salón de plenos se pusiera una bandera republicana, se pusiera boca abajo los retratos de los reyes, dejara que ahí la gente entrara a hacer un picnic y tal? Y me dijo que rotundamente no. Yo le pregunto a José Manuel. Pues porque eso le suena de algo, lo que estoy diciendo.
No sé por qué, pero bueno, hay que respetar las normas, la Constitución y las normas de...
Bueno, no sabe por qué, sí sabe por qué, ¿no?
Bueno, pero fue... creo que fue un día o unas horas.
Me da igual.
Vamos, si yo soy alcalde, rotundamente no. Bajo mi conocimiento, al menos no.
Pero ha dejado ahí un poco ahí, entre paréntesis, no, es que fueron unas horas, fueron...
Bueno, es que no conozco el tema a fondo, ya sabes que yo no estoy en el ayuntamiento en este momento, no soy concejal, bueno, no soy...
¿Dónde estaba? ¿En Jerez, de vacaciones?
No habré leído la prensa, pero no sé si fue en 2 horas o 5 o fue por...
Que me da igual, aunque sea un minuto, pero usted...
A lo mejor que fue...
Pero vive en Torrelavega, ¿no?
Vivo en Torrelavega. Paseo por Torrelavega todos los días, hablo con la gente.
Está en uno de los principales partidos de Torrelavega, el segundo mayor votado en la anterior legislatura, ha ganado unas primarias. José Manuel, tampoco yo le estoy pidiendo gran cosa, ni le estoy poniendo un cerco, simplemente le estoy diciendo algo democrático que a mí se me antoja. Que no es ninguna broma, que hayan sido ni 2 ni 3 minutos. El ayuntamiento de Torrelavega tiene que ser sagrado, tiene, creo yo, tiene que ser sagrado. Y luego le daré la pregunta de la Virgen. Pero bueno, me interesaba. Y bueno, me ha contestado así un poco.
No, hombre.
Bien.
No, le he contestado con prudencia. No, no se va a hacer. No lo voy a permitir. Y yo creo que ha sido bastante rotundo. Pero tampoco. No quiero juzgar lo que ha pasado en aquel momento porque no lo sabía. Mira, yo lo que sé. Tengo que hablar de lo que voy a hacer yo. Si estoy yo y me veo en esa tesitura, voy a decir un rotundo no. Más claro no lo puedo decir.
¿Usted es creyente?
Nunca me gusta hablar a mí de...
Hombre, ya hemos avanzado. O sea, que los personalismos los deja usted a un tercer lado, cosa que me parece extraordinariamente bien. Y que usted piensa en el sentir general de los ciudadanos de Torrelavega, ¿no?
Efectivamente.
Eso me gusta, mire.
La mayoría.
Eso me gusta.
No me gusta en público nunca hablar de mis creencias, porque yo quiero ser alcalde de todos, de los creyentes, de los no creyentes. Que he dicho antes que creo que vamos a ganar las elecciones, estoy convencido, quiero gobernar y quiero gobernar para todos. Y creo que me ven como alcalde de Torrelavega, que no me vean ni como creyente ni como no creyente.
O sea que usted no va a ser primera página porque el día de la Asunción no pone el bastón a la Virgen.
Rotundamente no.
Bueno, pues eso es inteligente.
Rotundamente no. Pero yo creo que se le dio demasiada importancia, ¿no? Quizás sea un poco una anécdota, pero bueno...
No es una anécdota. No es una anécdota. Es simplemente lo que usted ha dicho. Que a nadie interesa que si a José Manuel Cruz va a misa, no va a misa, deja de ir misa. Lo que interesa es que José Manuel Cruz es el alcalde de los torrelaveguenses. Y tiene, lógicamente, los sentimientos, el calado de sus habitantes. Tan sencillo como eso.
Yo estaré donde estén los torrelaveguenses, donde esté la mayoría... Y nunca hablaré de mis creencias, porque realmente no quiero entrar en esta polémica, porque porque la aspiración mía es ser alcalde de todos, para todos los torrelavegenses. Quiero gobernar para todos los torrelavegenses.
José Manuel, ¿no cree usted que es un poco ventajista el reclamar que en estos 4 años, cosa que me parece muy bien, hay que reclamarlo todo, pero sobre todo con los precedentes? No, es que vamos a reclamar ahora nosotros urgente reindustrialización. Caramba, eso se ha habido 8 años atrás para reclamarlo y para hacerlo.
Hombre, pero la situación no era la misma.
Joder, hace 8 años había dinero a Esgaya.
Pero quiero decir que no era la situación de Torrelavega, no era la misma que la de esta legislatura. Es decir, hemos subido 6 o 7 puntos en el índice del porcentaje de desempleo. Hombre, hace 6 o 7 años la INEC tenía 600 trabajadores y hay cantidad de pequeñas empresas y talleres que han cerrado en Torrelavega en estos 4 o 5 últimos años. Ahora estamos en una situación pues casi de emergencia estos 2 últimos años.
De todas maneras, José Manuel, ustedes han...
De todas maneras, una cosa, quiero decir, sí. Yo quiero ser alcalde reivindicativo. Yo voy a reivindicar por igual al Partido Popular que al Partido Socialista que aspiro a que gobierne Cantabria. Es decir, pero la situación objetivamente no es la misma ahora que hace 6 ni 7 años. Yo en aquel momento estaba en el Ayuntamiento y la sociedad de Torrelavega no era la misma, no había tanto desempleo, el comercio pasaba un momento muchísimo mejor. En general, la problemática económica social de Torrelavega no era la misma. Ahora, si me lo quiere decir, pues que yo no voy a ser reivindicativo y que soy reivindicativo en este momento porque gobierna el Partido Popular, no, yo voy a ser reivindicativo por igual. Hombre, me será más fácil entenderme con el Partido Socialista, con Rosalba Díaz Tezanos, como compañera, y además ella conoce muy bien Torrelavega, vive en el entorno de Torrelavega, ha visitado mucho Torrelavega esta legislatura, ha hablado con la gente, ha paseado por las calles y conoce Torrelavega, me será más fácil. Pero reivindicativo, y además lo dije el otro día en el meeting, voy a ser lo mismo. Eso dije, dice Eva Díaz Tezanos, voy a ser exigente contigo también.
Se lo digo, José Manuel, porque, hombre, da la sensación, a mí me parece, Torrelavega es una ciudad muy compleja, tiene muchos problemas, que no se resuelven, yo creo, ni en 2, ni en 3, ni en 4 años, que es un proyecto donde los que más se sumen muchísimo mejor para ir poco a poco devolviendo a la ciudad de Torrelavega, pues yo creo que lo que le corresponde, ¿no? Digo esto, que no es nada fácil, esto de reivindicar este tipo de cosas, porque... Vuelvo al anterior, cuando hicieron el gobierno de coalición, nosotros lo vamos a resolver, ya veréis cómo nosotros lo desniacelo. y ahí está, sí, igual. Por eso le digo que es complejo.
No, o sea, hombre, nunca se comprometió
sí.
El gobierno. La alcaldesa dijo en todo momento que no iba a resolver el problema. No, el, que iba a trabajar por resolver
el gobierno de coalición fue porque, no, palabras textuales de la alcaldesa, pero bueno, eso ya pecata minuta, pero bueno, simplemente para situarnos. Dijo por la despreocupación o el pasotismo, no fue la palabra pasotismo, pero sí que vamos, en definitiva, que Ildefonso no se había preocupado por Esnaf.
Bueno, yo es que lo mantengo. Es decir, el Partido Socialista ha estado volcado con Esniace, no solamente en el gobierno y en la oposición. Estuvimos volcados con Esniace. Y realmente, cuando los trabajadores de Esniace fueron a un pleno ya pidiendo la ayuda urgente del ayuntamiento, pues se suspendió el pleno y a las 3 horas, cuando todos nos fuimos, se inició de nuevo el pleno, se reinició el pleno. Me pareció una falta de respeto a los trabajadores de Esniace. Al final, hombre, el ayuntamiento no tiene medios para ni herramientas para abrir la Esniace, pero sí para estar con ellos, para apoyar a esos trabajadores, porque al fin y al cabo Esniace no deja de ser una de las empresas emblemáticas de Torrelavega y no se ha hecho lo suficiente, ni el gobierno de Cantabria lo está haciendo, porque el gobierno de Cantabria está colaborando, está ayudando a muchas empresas en Cantabria, y no quiero dar el nombre de las empresas porque, bueno, me parece lógico y prudente hacer que lo haga. Pero a Esniace se le está negando, como dicen en mi pueblo, el agua y la sal. No se está tratando igual a Esniace que al resto de las empresas de Cantabria que están en crisis. Y yo creo que el gobierno de Ignacio Diego termina la legislatura con una deuda importante con Torrelavega. No digo con Esniace, una deuda importante con Torrelavega. Pues el próximo gobierno, sea el que sea, que a mí me gustaría que fuese un gobierno socialista, tiene que empezar a pagar esa deuda que tiene con Torrelavega, y tanto el de Cantabria como el gobierno del Estado. Tenemos que ser reivindicativos, todos los torrelavegueses, todos, porque nos jugamos el futuro de Torrelavega.
No quiero preguntarle por promesas, porque tampoco, no, y además es la primera vez que la entrevisto y no me apetece preguntarle por promesas. Me apetece más por el futuro de Torrelavega. Antes, el candidato a la alcaldía del PRC ha dejado una puerta, porque hemos tenido un pequeño juego de cuántos concejales podíais tener unos y otros, ¿no? Y dejaba la puerta abierta sin ningún tapujo a que él estaría encantado, si no llegara a tener mayoría para ser alcalde, en volver nuevamente en un gobierno de coalición. Hombre, a él le gustaría con las fuerzas mayoritarias. Estamos hablando de PSOE, entre otros, ¿no? Con todo el mundo, pero bueno, con PSOE, que no dice que no le ha ido mal y que, bueno.
Bueno, hay que esperar al día 24 por la noche. Nosotros, el Partido Socialista, lo ha dejado bien claro el secretario general, Pedro Sánchez. Estamos dispuestos a pactar con todo el mundo, pero difícilmente puede ser con el Partido Popular por lo muchísimo que nos separa, no por otra cosa. Pero en temas puntuales, para los temas puntuales, porque Torrelavega va a tener que tomar decisiones muy importantes, el Ayuntamiento de Torrelavega, la próxima legislatura, espero que para un plan estratégico, entre otras, es decir, medidas que hay que tomar, estemos todos de acuerdo. Creo que los partidos en Torrelavega tenemos la responsabilidad de ponernos de acuerdo en lo fundamental para sacar a Torrelavega de la crisis. Otro tema es el formar gobierno. El gobierno lo tienes que formar con la gente más afín, con los políticos que sean más afines en programa y en ideología. Pero quiero ser un alcalde que esté continuamente en contacto con todos los partidos, que todos los partidos opinen y que todos los partidos a la hora de votar lo fundamental por Torrelavega estén de acuerdo, independientemente de formar gobierno, que repito que estamos abiertos con todos, pero que realmente lo que separa del Partido Popular es mucho.
Bueno, José Manuel, vamos a pulsar el ambiente de Torrelavega. Yo voy a meter 50 euros en Bwin y usted me va a decir la composición de la corporación. Yo voy a apostar, ¿eh? Lo que usted me diga, yo le meto 50 euros a Bwin. Venga, PRC. Ahora tiene 6.
Es imposible saberlo.
¿Cómo? ¿Cómo que? A ver si me dice que no tiene usted los sondeos, dígame.
Que no lo sé.
O es mejor callarse por si acaso.
Es muy complicado. Yo lo único que sé es que el Partido Socialista...
Si se calla, es que no hay subidón.
Va a ser la lista más votada. Es que vamos,
¿quién?
El Partido Socialista va a ser
la
lista más votada, sin lugar a ninguna duda.
¿Ustedes obtuvieron 8?
Pues vamos a tener 8, 9, vamos.
8, 9, bien. El PSOE obtuvo 10. PP, hombre.
Pues el PP obtuvo 10, pues tendrá pues 7 aproximadamente.
Bien. ¿Partido Regionalista?
Pues ¿Tienes seis ahora? Pues,
sí.
Pues sí, cinco o seis.
¿Cinco o seis? Pues ya, ya la liamos, ya empezamos con líos.
Seis tendrá. Vaya,
se ha dicho
seis.
Javier que quiere estar con usted y que van seis, a tener ¿no? seis, siete.
Seis. Por ahí.
¿Blanca Rosa?
Pues Blanca Rosa pues podrá tener... eso sí que es una incógnita absoluta. Uno. Yo creo que las encuestas que había por ahí daban uno.
Pelillos a la mar, hombre.
No, si nos llevamos bien. Tengo muy buena relación personal con Blanca Rosa. Vamos, otra cosa es que políticamente no es para todo, pero la relación personal es muy buena y seguro que lo va a
ser. Yo creo que la diferencia entre Blanca Rosa y algunos son los personalismos. Son los personalismos. Pero bueno. ¿Asamblea Ciudadana por Torrelavega?
Pues conservará el que tiene, espero yo.
¿Podemos? Aquí no me salen las cuentas, ¿eh? O algunos os habéis puesto de más, o no me salen las cuentas. ¿Podemos? Va a entrar, ¿no?
Sí, va a entrar, sí. Yo creo que entrará, no sé, entrará.
Claro. Sí. ¿Con uno también?
Pues uno, dos.
Uno, dos. Joder, pues entonces...
Igual nos pasamos.
Pues a lo mejor hay que quitar alguno por ahí, ¿eh? Y no miro a nadie. No sé yo. ¿Izquierda Unida?
No.
Izquierda Unida, no. Es ¿Ciudadanos?
Ciudadanos, desde mi punto de vista, yo creo que va a tener un concejal.
¿Un concejal?
Sí.
Pues no voy a apostar porque me van a decir que salen demasiados concejales.
Bueno,
o alguno se quita alguno, o...
Que no se sabe, eso es bueno, un comentario que estamos haciendo.
Dicho de otra manera, que va a estar la cosa muy igualada entre los grandes...
Lo que es evidente es que los tres partidos de siempre, los tres partidos tradicionales, que son PSOE, PP, PRC, van a conseguir como mínimo el 80% de las concejales en la nueva corporación y que van a entrar algunos partidos, porque eso es evidente, no se puede negar, pero que van a ser minoritarios en Torrelavega hablo.
Bueno, José Manuel Cruz Viadero, que ha sido un placer tenerle aquí en Onda Cantabria. Me quedo con la promesa de firme que si es usted alcalde, va a hacer que se respete el Ayuntamiento de Torrelavega.
Bueno, yo creo que el Ayuntamiento de Torrelavega se respeta, ¿no? Hemos hablado antes es una anécdota,
No, no, pero las anécdotas hay que evitarlas. Hay que evitarlas y los caprichos por ahí. Yo sé que esto es muy difícil a 25 kilómetros, cara a cara decirlo, pero hay que tener agallas, que para eso es el alcalde de toda una ciudad.
Hay que respetar a Torrelavega, pero lo importante es que el gobierno de Cantabria y el gobierno central respeten a Torrelavega. Sobre todo por eso voy a luchar, porque Torrelavega sea una ciudad respetada, desde Santander, y desde Madrid.
Muy bien. El malo es el Partido Popular, ya les queda menos, hombre.
No, ya lo he dicho antes, que voy a ser reivindicativo con cualquiera. En este momento le ha tocado al Partido Popular y creo que no ha estado a la altura de las circunstancias con Torrelavega. Y hay que decirlo así de claro, porque así lo siento y así lo siente la ciudadanía de Torrelavega.
Si le interesa le dejo la grabación por si algún día de esos... ¿Sabes qué dije yo hace tanto tiempo? Muchas gracias, José Manuel, muy amable.
Muy buenos días y muchísimas gracias a vosotros.
La Cantabria. Los jóvenes son el futuro, hay que apoyarles.
La voz de una madre. Todas queremos la mejor educación para nuestros hijos.
La voz de la juventud.
No puedo echar a volar en una tierra anclada en el pasado.
Nuevas respuestas.
Nuevas soluciones.
Nuevas oportunidades.
Hagamos una nueva Cantabria con tu voz y mi palabra.
Eva Díaz Tezanos, vota PSOE.
Sentirse bella cuesta poco. Para que huelas como una celebrity gastando mucho menos, Refam Perfumería y Cosmética. Refam es la compra inteligente del perfume y la cosmética natural. Refam, calle Cervantes 3 Bajo. Acércate y te sorprenderás.
Nuali, espacio de salud, nutrición y bienestar, ahora en calle Gravina. Centro de naturopatía especializado en nutrición e intolerancias alimentarias, con grandes profesionales cualificados mediante bioresonancia y kinesiología, te ayudamos a sentirte mejor y mejorar tu calidad de vida. En Nuali, tu salud está en las mejores manos. Nuali, espacio de salud, bienestar y nutrición, ahora en la calle Gravina 11. Pide información en el 942-07-43-81.
Elecciones municipales y al Parlamento de Cantabria, 24 de mayo.
Escucha en Onda Cantabria 98.9 todo sobre las elecciones del 24 de mayo, desde las 8:30 de la mañana. Y durante 2 horas, Claudio Acebo.
Tenemos nuestro especial informativo aquí con las diferentes personas que van a cubrir durante toda esta campaña electoral a diferentes partidos.
Dirige este especial entrevistando a todos los líderes y candidatos en Cantabria. A partir de las 10, toda la información de los partidos en campaña electoral con Cristina Aya.
Tenemos a Podemos, que han comenzado a recorrer Cantabria en bici.
Federico Lucendo Pombo.
Que Miguel Ángel Revilla está caminando, entre comillas, por toda la región.
Cristina Bartolomé.
Oye, pues te cuento un poco cómo ha ido el fin de semana, porque el presidente Diego y candidato a la reelección al gobierno de Cantabria.
Y Tomás Amparán.
El inicio de campaña fue con Pedro Sánchez, que estuvo haciendo un encuentro con mujeres aquí en Santander del Palacio Festivales.
No te pierdas detalle de estas elecciones escuchando Onda Cantabria en la 98.9. ¿Dónde si no?
Pero ya ven ustedes la capacidad que tiene Onda Cantabria, que cada 30 minutos vamos saltando de partido en partido. Bueno, empezábamos con el Partido Regionalista, hace unos instantes han escuchado ustedes al candidato a la alcaldía por el Partido Socialista y ahora tenemos al candidato a la alcaldía del Partido Popular, Ildefonso Calderón. Muy buenas, Ildefonso.
Buenos días, Claudio, a ti y a todos tus oyentes.
¿Qué tal estamos? Tengo las quinielas que me han hecho Javier López Estrada, José Manuel Cruz Viadero. Y tiene aquí que el PP en Torrelavega se da un gomazo, según ellos, ¿eh?
Bien, bueno, yo imagino que ellos tienen que decir cosas de este tipo. Yo sé lo que nosotros vamos a hacer y por lo que nosotros vamos a pelear y vamos a pedir el voto a los torrelavenses, que es por conseguir una mayoría suficiente, necesaria, de que dé tranquilidad a Torrelavega para llevar a cabo todos aquellos proyectos que empezamos antes de la moción de censura. Muchos han quedado abandonados directamente y otros se han mal cumplido. La ciudad ha sufrido un retroceso claro y como consecuencia de esta, la experiencia que nosotros tenemos después de haber estado gobernando durante 30 meses, después de haber sido un equipo de gobierno y un alcalde principalmente de diálogo, porque fíjate, Claudio, que de 100 asuntos que se trataban en el ayuntamiento iban a pleno, 80 asuntos, por no decirte más, quedándome corto, el 80% se aprobaban por 24 de 25 concejales, amplísima mayoría, y el 60% por unanimidad. Eso indica que el esfuerzo que hizo mi equipo de gobierno, negociando con el resto de los partidos políticos, para poner en común y encima de la mesa aquello que beneficiara a Torrelavega, fue enorme. Eso no ha pasado nunca en la historia de Torrelavega, como tampoco, perdona, pasó nunca lo que hicimos nosotros en la legislatura anterior. Nosotros llegamos y los torrelaveguenses decidieron que tendría que darles más votos a los socialistas y nosotros decimos, lo que hay que respetar es la voluntad de los torrelavegenses y la voluntad de los torrelavegenses ha decidido que gobiernen los socialistas. Nosotros intentaremos sacar nuestros proyectos los más que podamos, pero garantizamos estabilidad y gobernabilidad porque garantizamos que no haya moción de censura y aprobar los presupuestos previa negociaciones. ¿Qué es lo que han hecho ellos? Ellos han sido incapaces de poder hacer esto, de mantenerlo. Han hecho una moción de censura que se ha guisado aquí en Santander. Les molesta mucho esto, que lo digamos, pero así es. Aquí las primeras fotos se hicieron en Santander con el señor Marcano y la señora Rosa Eva Díaz Tezanos acudiendo al señor Carmo en Bonifaz. Aquí se hicieron las negociaciones de una moción de censura que nadie quería en Torrelavega. Ojo, y que el candidato a la alcaldía ahora, que es lo paradójico, en aquel momento no mantuvo la valentía de mantener que gobierne la lista más votada, como todavía no se ha pronunciado, como se hizo Blanca Rosa Gómez Morante. Blanca Rosa Gómez Morante se fue. Él se fue para permitir que entrara el tercero que iba por la lista. El 11 no, el 12 no, el 13. Y era el señor Urraca, que ahora mismo, ese fue el necesario para hacer la moción de censura, y ahora se presenta.
Bueno, pero no vamos a hablar de pasado. Le voy a hacer un pequeño un resumen de lo que han sido las intervenciones del señor Estrada, del señor Viadero, aquí hace unos instantes. Más o menos viene a decir que la culpa de lo que le está pasando a Torrelavega la tiene el Partido Popular de Torrelavega, usted a la cabeza, y el gobierno de Ignacio Diego, que son los que están frenando, los que están paralizando cualquier movimiento a favor de la reindustrialización de Torrelavega, que lo desniace, no lo entienden para nada, que se está dando dinero a diferentes empresas, que por qué no se da un duro desniace, que les tienen dejados de la mano de Dios, y que luego esa dualidad que usted tiene como alcalde y como diputado, pues hombre, que no pueden ser compatibles, que no defiende lo mismo en Torrelavega que aquí en Santander.
Pues vamos a empezar, Claudio, por lo último. porque yo creo que esta es una falacia que se ha puesto encima de la mesa de una manera constante y sistemática por parte del Partido Regionalista y por parte del Partido Socialista, cuando se daban cuenta que no solo los asuntos que se trataban en el Ayuntamiento salían adelante, sino que la labor que en este caso ha hecho Ildefonso Calderón en el Parlamento de Cantabria, atendiéndose por los consejeros del Gobierno de Cantabria, por el propio Ignacio Diego, que se ha digamos, permeabilizado totalmente con la sociedad torlaveguense hasta el extremo de que jamás se ha puesto tanto dinero encima de la mesa para Torlavega como en esta legislatura. Y como a mí me gusta reflejar las verdades, y las verdades se reflejan como en un espejo con los hechos, que refleja la realidad que hay, en este momento hay encima de la mesa 64 millones para el soterramiento de las vías de FEBE, 64 millones. Jamás los ha habido. Vino a mi despacho en octubre de 2013 el representante del Gobierno de España, Adif, Ignacio Diego, presidente del Gobierno de Cantabria, y nos dijeron, ahí tenéis el 80% de lo que Torlavega quiera. Si quiere el soterramiento son 64 millones de euros. Eso le toca a Torlavega pagar 14 euros, la parte correspondiente serían 14 euros por torlaveguense y año en una hipoteca normal de 20 años. Han votado esta gente que no, porque claro, era otro proyecto que es inconcebible y que hay que hacerlo. Han votado el Gobierno de Cantabria. Ha trabajado con el Gobierno de España y ha abierto la A8. Otras negociaciones, que constantemente hablando con el presidente del Gobierno, el que os habla, y la A8, ahí está, una realidad en octubre. Estaremos, Torlavega Solares significará que estará Torlavega de Bilbao a menos de una hora, del área industrial del Gran Bilbao, a menos del sur de Francia a una hora 50 minutos. El tren, la catenaria no funcionaba y estaba desde que se instaló la electricidad en la vía férrea. Tenemos catenaria nueva y ahora mismo llegamos a Madrid en 3 horas y media y llegaremos en 3 horas y cuarto, 3 horas. Es decir, Torlavega como cruce de caminos volverá a potenciarse porque lo que hizo grande a Torlavega la volverá a hacer grande y eso es lo que tenemos en la cabeza. Pero permíteme, Claudio, porque si parece que esto es reindustrialización y no queremos hablar de temas, voy a tocar otro tema importante que es de 2008 a 2011 no se invirtió un solo euro en el polígono de Tanos Viernes para comprar suelo industrial. Nosotros se han comprado 45.000 metros cuadrados de suelo industrial y se han instalado 21 empresas nuevas. Encontramos el polígono industrial con una ocupación al 3%. Dejamos el polígono industrial con una ocupación al 75%. La reivindicación ha sido constante. A mí me hace gracia cuando yo oigo esto por parte de una gente que no ha reivindicado absolutamente nada a lo largo de su historia. Venía en el coche y venía oyendo y decía el señor Cruz Viadero, al señor Pérez Estrada Marcano, no le he podido oír. Y entonces, lo que sí te puedo decir es que oía la reivindicación. Yo me he quedado un poquito asustado porque, bueno, es el lenguaje de las elecciones. Porque cuando yo entro en política en 2007 y me encuentro que llega el consejero de Dolmo, que era de industria, llega a Torlavega y dice que las mercancías peligrosas están muy bien donde están y ahí se van a quedar. El señor, no nos olvidemos que el señor Cruz ha sido concejal, Claudio, concejal, hasta octubre, por ahí, de 2013, que este hombre no aprobó, por ejemplo, un plan del Gobierno de Cantabria de 4 millones de euros para hacer obras en Torlavega, financiándose el Gobierno de Cantabria al 80%. O sea, la reivindicación ha sido absoluta por parte del Partido Popular y por parte de Ildefonso Calderón en el Parlamento. Podía seguirte con muchísimas más actuaciones que se han hecho. Me viene a la cabeza eso que te decía, mercancías peligrosas, pero lo que te decía de la autovía 8. La autovía 8 fue paralizada por el señor Blanco, a mi ministro de Fomento, al señor Revilla. Los socialistas en Torlavega no dijeron absolutamente nada. Pero es que a 11 días de las elecciones de 2011, a 11 días se firma un protocolo en Torlavega entre el gobierno de Cantabria, firmando Dolores Gorostiaga, representando al señor Revilla, firma Pepe Blanco, representando al gobierno de Madrid como ministro, uh-huh, y firma a Blanca Rosa Gómez como alcaldesa, para el soterramiento. Y no se habla de dinero, sino que de ayudar a Torlavega.
Señor Calderón, los dos candidatos a la alcaldía del PRC y del PSOE sí que han manifestado que si ellos no consiguen mayoría para ser alcalde, sí que entre los dos hay buena química, entre los dos y entre otros tipo de formaciones que no sean el PP, que se ha descartado, para hacer un gobierno allí en la ciudad de Torlavega de coalición.
Es lógico. Antes de contestarte, solo una cosa, porque la llevo como médico, como ciudadano y como torlaveguense, la llevo en el corazón. Se me olvidaba que gracias al gobierno de Cantabria, a María José Saide Buruaga, Ignacio Diego, Torlavega tiene urgencias pediátricas en Sierra Llana, que votaron en contra, socialistas y regionalistas, los reivindicativos votaron en contra de todo esto, y una unidad nueva digestivo y se está ampliando el hospital. Voy a lo que te digo. Es lógico. Ellos no se esperaban nunca que ganara el gobierno el Partido Popular en las anteriores elecciones. No se lo esperaban jamás. Yo creo que nadie se lo esperaba en Torrelavega. El desconocimiento del resto de Cantabria sobre Torrelavega pienso que es grande y no es una modestia falsa ni un echarles a los demás un desconocimiento. Yo tampoco conozco muy bien cómo funciona a lo mejor la sociedad santoñesa. Y eso es lógico que lo que sea así, ¿no? Porque no vivo Santoña directamente. Cuando nosotros vivimos Torrelavega directamente nos damos cuenta y empatizamos con lo que significaba el sentir de la ciudadanía de Torrelavega. Y ese sentimiento empapó tanto en nosotros que lo llevamos nosotros a nuestro partido y lo llevamos a nuestro programa. Y como consecuencia de esto tuvimos 10 concejales, un resultado histórico. ¿Qué es lo que pasa? Que en medio, como veían que no había manera de poder quitarnos porque aprobábamos todo por 80 amplísimas mayorías, se monta el tema Sniace y se utiliza y sufrimos un acoso sindical con fines políticos que no era otro el de la moción de censura. Como la moción de censura, lo que se prometió claramente era que se iba a solucionar el problema de Sniace. Sniace no se ha solucionado ningún problema, absolutamente. Los únicos que se han solucionado han sido gracias a la intervención del gobierno de Cantabria con las inmisiones, con las políticas fiscales, con las ayudas a los trabajadores. Y yo tengo mi opinión personal, que luego también hablaremos, porque lo de los directivos deja mucho que desear bajo mi punto de vista, y así lo he manifestado de manera reiterada, cosa que todavía no he oído decir a ninguno de los otros partidos. Por tanto, con todos estos miembros encima de la mesa, es lógico que ellos quieran volver a hacer el pacto. No nos olvidemos, Claudio, con esto concluyo, que Torrelavega lleva siendo gobernada desde hace 30 años por políticas socialistas regionalistas. Y como consecuencia de esto, no han sido capaces de aguantar 30 meses de Partido Popular porque han visto la ineficacia frente a la eficacia y la ineficiencia frente a la eficiencia y dar las espaldas al ciudadano frente a un diálogo constante con los ciudadanos y, lo que es más importante, con todos los partidos políticos. Ellos intentaron arrinconar siempre al Partido Popular y están en la misma filosofía. Es una filosofía. Yo creo que ya tienen hasta el pacto hecho, lo dicen ellos.
Los dos coinciden que los males, insisto, los males de Torrelavega eran usted como alcalde e Ignacio Diego, que dicen que, bueno, se ha despreocupado, que no ha querido saber nunca nada de Torrelavega. Usted ha estado dando unos datos de inversiones. Bueno, pero es su punto de vista.
Hombre, pero fíjate, no es un punto de vista, me viene otra a la cabeza. Demandas históricas de Torrelavega. Los campos de hierba artificial en Santana, en Tanos. Es que cuando yo llegué, dice, lo llevaban todo el mundo. Nos pusimos nosotros en contacto con el Club Tropezón y también lo necesitaba. También lo remandamos para reivindicarlo. Oye, es la primera vez que se puso, estando yo en el Parlamento, una partida nominativa y que era 750.000 euros para campos de hierba artificial en Tanos. Cuando nosotros llegamos al gobierno, construimos, y el gobierno de Cantabria dio ese dinero, pero necesitamos diseñar unos nuevos vestuarios que costaban 300.000 euros. Como consecuencia de que en la partida figuraban 750.000, votaron en contra de que viniera ese dinero a Torrelavega, los reivindicativos. Y no teníamos dónde sacar dinero con la crisis que había. Pues yo me gusta decirlo claramente y alto, que fue el señor Peláez, presidente de la Federación Cántabra de Fútbol, el que nos fuimos a Madrid y conseguimos ese dinero porque era muy necesario para los niños de Torrelavega que atienden toda la comarca. Luego esos han sido capaces de votar en contra de los intereses de las familias, de los infantes, de los niños, de las niñas que juegan deporte en Torrelavega. Y se quedan tan anchos.
Ildefonso, la situación en Torrelavega es complicada, es una ciudad, es difícil, no está atravesando su mejor momento. ¿Y usted cree que con el mapa político a partir del 25 de mayo habrá buena voluntad por parte sobre todo de los grandes, ¿no? De los que van a englobar el 80% del voto del electorado de Torrelavega, en decir, vamos poco a poco, sin ansiedad de legislaturas, para ir apuntalando lo que tiene que volver a ser la ciudad de Torrelavega?
Yo creo honradamente, y lo tengo que contestar con la mano en el corazón, que no. Me he vuelto, decía en una entrevista que me hicieron, que me he vuelto como el apóstol escéptico, como San Mateo, cuando decía, si no meto los dedos en la llaga, no me creo la resurrección. No me creo que esta gente tenga una ética.
Por cierto, que hoy es la ascensión. ¿Eh? Que hoy es la ascensión. Sí.
No.
Se lo digo a Lidia.
Sí. No, no me creo en absoluto que hayan cambiado o sea una ética de diálogo y te digo el porqué. Descabalamos a todo el mundo, le desencajamos de sus posturas cuando nosotros ofrecimos pues respetar la lista más votada en la legislatura anterior. Les desencajamos cuando logramos hacer grandes mayorías dialogando con todos. Y en cambio sufrimos una moción de censura, pero ya una moción de censura que está y ha pasado la historia. La primera que se hace en contra de los intereses de Torrelavega. Pero es que nos hemos encontrado, Claudio, que en estos 15 meses, 14 meses posteriores a la moción de censura, no nos avisan para nada. No nos dan documentación de nada. Llegamos a comisiones y las informaciones que se nos hacen, las comisiones informativas, bueno, os decimos esto, pero los informes todavía no están, no han llegado, ya llegarán. Estamos sufriendo el ostracismo más puro y duro y más rancio y más arcaico de una época que para mí me parecía olvidada. Entonces, con estos mimbres, yo no puedo creer que esta gente apueste por un diálogo con el Partido Popular, porque siento que hay una ranciedumbre que no es propia de estos tiempos y es ilógico que estén las nuevas mentalidades de nuevas generaciones que acuden en estos partidos.
Pero, Ildefonso, la situación en lo personal ha llegado a deteriorarse tanto. Comentaba hace unos minutos Javier López Estrada que usted le había insultado personalmente.
Eso es falso. Y es falso y lo mantengo delante de él y delante de todo el mundo. Si es preciso, bueno, yo no voy a hacer otra cosa, delante de todo el mundo, donde uh-huh. cualquier instancia, y si es posible hasta, ¿cómo se llama esto? Con...
No, lo de la mano al fuego ya lo dijo otro.
No, mano al fuego no es el que se pone, hombre, el polígrafo este.
Ah, el polígrafo. Es, no, eso cuando Jorge Javier diga... simple, vamos a ver, el fondo de todo esto, vamos a ver, no es
ni... Hay una cosa que no les gusta, pero en esta vida yo creo que uno tiene que mantener sus principios. Al Partido Popular y a Ildefonso Calderón le mueven tres cosas en estas elecciones. El amor a Torrelavega por encima de todo. Una capacidad de diálogo enorme con cualquier tipo de partido político. Y luego, muy muy importante también, unos principios éticos firmes. Y esos principios éticos te llevan a la obligación de decir siempre la verdad y reflejar las realidades. Y en la realidad esta que comentas, yo sí he dicho, y si no gusta, no gusta, pero yo sí he dicho que no me gusta que los exconcejales pongan de alcaldes a sus hijos. Un exconcejal ha puesto a Lidia Ruiz-Salmón como alcaldesa y otro exconcejal propone a su hijo como alcalde. Que a mí eso me parece una política feudal.
Pero el rey ha puesto a Felipe VI.
Bueno, pero es que me parece una política feudal. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, si eso se siente molesto, se podrá sentir molesto. He dicho en la realidad.
Y si tú tienes un hijo brillante, ¿no le vas a poner? Bueno, si tú crees. Bueno, yo ¿y el partido creo, lo acepta?
Yo creo que es que la política no. La política es de servicio, es servir a la gente. Es decir, no irte a servir de la gente. Lo que no puede ser es que nosotros hayamos vivido situaciones esperpénticas. Es decir, que la alcaldesa de Torrelavega tape, esté en el salón de plenos donde se toman las decisiones del ayuntamiento delegadas por la ciudadanía, por todos los ciudadanos, y tape el retrato del jefe del Estado con una bandera republicana. Y ahí en esa foto, que solo salió Lidia Ruiz-Salmón, pero otras está también el señor Carmona, porque estaba también allí el PRC, pues son cosas inconcebibles. Que eso ahora te digan que no es así, pues vamos a ver, es que se ha visto, son hechos. Si molesta que se reflejen los hechos, pues molestan, yo lo entiendo. Pero lo que no se pueden es negar, ni luego coger y echarle, mentir, diciendo me han insultado. No. Aquí hay una cosa que es muy clara. Lo que es muy importante es que yo no soy partidario de radicalismos de ninguna situación. Y en Torrelavega se han vivido situaciones muy radicalizadas. Muy, muy radicalizadas.
¿La política es tan cruel que tú puedes estar trabajando con toda la ilusión del mundo, invirtiendo dinero 6, 7, 8 meses, tienes un lapso ahí de no sé cuántos meses y los ciudadanos se pueden olvidar de ti?
Totalmente, sí. De acuerdo, yo pienso que esto es así. Yo digo muchas veces que la gente tenemos memoria de pez. Pero también te digo una cosa de verdad, Claudio. Yo tengo la conciencia muy tranquila del deber cumplido. El otro día reuní a mis concejales en el último pleno, digamos, de enjundia. Todavía queda uno a lo mejor de aprobar actas. Y les di las gracias a mi equipo por lo bien que se había portado. Digo, todavía no somos conscientes, pienso, de la labor tan importante que hemos hecho para Torrelavega. Cuando pase el tiempo tendremos que agradecer a los torrelaveguenses todo el apoyo que nos dieron, toda la confianza que depositaron en nosotros y creer que nosotros les hemos devuelto un poco de esa confianza con las obras que hicimos. Nosotros partimos ahora con una ilusión tremenda, renovada, por servir otra vez a la ciudad, como digo, amor a Torrelavega por encima de todo, principios éticos y capacidad de diálogo para una cosa, Yo venía en el coche al final, te oí algo de una quiniela. Yo no voy a hacer una quiniela, pero te voy a hacer una cosa.
Es un juego, hombre.
Bueno, pero no, te voy a hacer una cosa. Es un juego y yo te respeto perfectamente.
Lo vamos a hacer.
Pero mira, yo voy a partir, te voy a decir el objetivo que yo tengo. Yo he aprendido una cosa. Si nosotros no conseguimos una mayoría suficiente que dé tranquilidad a Torlavega para poder gobernar con tranquilidad y para poder tener un gobierno como hemos hecho hasta ahora, dialogante, responsable, trabajador, que lo principal en su objetivo sea poner Torlavega, hacer una Torlavega próspera y que mejore la calidad de vida de los ciudadanos, si no conseguimos esto, sé que va a haber un gobierno socialista con coalición regionalista y apoyado por radicales de izquierda. Y el que lo quiera ver bien y el que no lo quiera ver no, es la opinión de Ildefonso Calderón, que tiene a honor, porque es un honor servir a mi ciudad como alcalde, servirla como candidato para obtener mis ideas con mi partido y haberla servido desde el Parlamento y volverla a servir. Creo que jamás se ha hablado tanto en el Parlamento de Torlavega como que desde que está Ildefonso Calderón. Y retomo una cosa que me decías y concluyo. De votar una cosa en un lado y otra en otro. Radicalmente falso. Radicalmente falso. Tú sabes cómo las mociones pueden cambiar las preposiciones y las comas para intentar justificar eso. No es cierto. Por ejemplo, me viene a la cabeza el ejemplo de la turbera. Votamos siempre en el Parlamento como en el Ayuntamiento que se realizaran primero las obras y que luego se vieran los mecanismos legales para que eso se
cualifique. Pero usted se encuentra cómodo en esa situación dual.
Totalmente cómodo, porque es que yo he venido con una misión, servir. Y a veces cuando uno se pone a servir a los demás, recibe palos de los que no les gustan, porque oye, siempre hay gente que se queja. Y en esta vida no puedes agradar a todo el mundo.
Venga, no se me escabulla. ¿Cuántos concejales en el...?
Yo vas allá por 13.
No, pero luego no, dígalo en serio, porque luego le van a decir, pues no hay seriedad. Vamos, uno se puede equivocar en uno, en dos.
Vamos a equivocarnos.
Ya tres, equivocarse en tres.
Bueno, vamos a equivocarnos en uno, en dos, ¿vale?
Bien.
Vamos a poner 11. Admitiendo 11. Pulpo como animal de compañía, que me equivoco en 11. Dos. 13. 11.
En 11, bien. ¿El PRC?
Bueno, yo creo que el PRC puede ser un partido que tiene una habilidad, que es el que menos desgaste sufre siempre. Eso es lo que está en la calle y hay que decir la voz de la calle, es verdad, ¿no? Entonces, si tienen ahora mismo 6, pues vamos a ponerle que, bueno, la moción de censura, yo confío que les pase factura, porque no han hecho absolutamente nada. Y que sea una saga la que quiere gobernar, Torlavega, pues vamos a ponerles entre 4 y 5.
Para luego sí que son
4 y 5.
O sea, que bajaría. Bueno, ¿Partido Socialista?
Esto sí que lo tengo complicado. Te digo por qué. Porque ¿sí? Blanca es una persona que es apreciada en Torlavega. A Blanca le ha hecho una faena directa, diga lo que diga el señor Cruz Viadero, porque gracias a su huida, Blanca se hizo la moción de censura. Hubo una, ¿os acordáis? Hay un lapsus en que él decía que se quedaba y apoyó a Blanca y luego no se quedaba y apoyó la moción de censura.
Él ha confesado aquí que tiene una buena relación personal con ella. Lo ha dicho aquí hace un instante.
Bueno, yo entonces sus palabras son sus palabras, pero no me las puedo creer porque no me las puedo creer. Entonces, aquí porque digo que estoy un poco... Vuestra situación ambigua que se produce, ¿no? Pero vamos a ponerle... Ahora mismo tienen 8. Yo creo que sí va a sufrir el PSOE bastante. Vamos a ponerle también 5-4. ¿Cuántos llevamos ya?
Pues no sé, me parece que Podemos va a ser el alcalde. Como siga así, Podemos alcalde.
Pues vamos a ver.
Vamos a ver, tenemos PRC 4-5, PSOE 5-4, ustedes 11, Asociación Ciudadana por Torlavega, ¿cuántos?
Pues es que esas dos situaciones complicadas. Fíjate, Podemos, ACPT, Asociación Ciudadana por Torlavega.
Blanca Rosa.
Izquierda Unida, ¿no?
Te hablo, Izquierda Unida también.
Izquierda Unida. Bien. Estos tres partidos compiten en el mismo ámbito electoral.
Pues fíjate, se van a quitar votos entre ellos.
Entonces, han sacado uno siempre. La verdad es que estaba Esther García, que tenía un peso moral muy importante, una señora de los pies a la cabeza. Pensara radicalmente distinto a lo que piensa Ildefonso Calderón, una señora de los pies a la cabeza. Y logró sacar más en uno. Ahora tiene competencia directa con otros dos partidos.
Pues bueno, chico, bien. Entonces, ¿qué? A ver, ¿Podemos qué? ¿El alcalde?
Vamos a poner, pues que Podemos, no me acuerdo qué sacó en las europeas, ¿no? Porque fueron cuando subieron.
Bueno, ¿qué damos? ¿Cuánto damos a Podemos? Bueno,
dos,
a
uno,
ver,
dos.
Vamos
a poner uno, dos y
a los demás uno. Ciudadanos se presenta, ¿verdad?
Sí, Ciudadanos también.
¿Y también le metemos?
Pues mira, chico, Ciudadanos va con marca, habrá que meterlo, porque va con una marca que ahora mismo está en auge. Vino el otro día el señor Albert Rivera aquí.
Pero ha venido a la pozona, ¿no?
Pero es que el candidato, oye, que yo he hablado con él y me ha dicho que le honra también, cosa que las cosas a mí me gusta reconocerlas. Yo he hablado con el candidato Torlavega y oye, bueno, yo lo que no sé es cómo dominas bien Torlavega, veo que conoces temas, pero eres una persona que es catalana, nació en Cataluña, ninguna objeción, porque cada uno puede hacer donde sea el amor, pero luego se ha presentado al Parlamento catalán.
Y yo en Cuellar.
Y entonces, yo lo que veo ahí es que dices, bueno, ¿conoce bien profundamente Torrelavega, la ciudad torrelaveguense, para que le den la confianza? No lo sé.
Si algunos de los que están en Torrelavega no conocen Torrelavega, imagínense alguno que viene de fuera. No nos metamos en harina. Si alguno que está en Torrelavega parece que no conoce Torrelavega, imagínense alguno de fuera. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Con quién? ¿Se queda usted con 11? Bueno, más le vale.
Me has dicho, yo te he dicho que voy a por la mayoría absoluta, 13. Me has dicho que eso es...
Parece, no, que yo no digo... Parece, no, que parece, yo le digo, claro, que no.
Parece increíble que uno o dos bajar.
Que yo no,
bueno,
le digo,
mira,
nada.
Hay una cosa clara. Pon, si quieres, mantener entre los que tienes, pero subir. Yo sigo con 11, 10, 11. Bien, yo es bien. Que no me rindo, yo tengo que ir a por 3. Mi vida es que siempre...
Bien, hombre, pero me parece muy bien, pero usted las sensaciones, por eso le pregunto, las sensaciones, el
las
cuerpo
sensaciones
a cuerpo...
Es que Torrelavega, la ciudad quiere cambio. La ciudad quiere cambio. La ciudad, vale, está sufriendo a aquellos que interrumpieron el cambio. No lo ha aceptado. ¿Qué pasa? Que en este interinning han aparecido unos partidos políticos nuevos que, pues, venden el sol y la luna.
Bueno, ya la pregunta que no gusta. ¿Y con quién le gustaría estar?
Si hubiera pacto.
Sí.
Hombre, pues mira, yo aquí sí que te puedo ser muy claro. Muy, muy claro. Aquella persona... aquel partido político, uh-huh, que ponga encima de la mesa lo que te acabo de decir: amor a Torrelavega, capacidad de diálogo y principios éticos. No tengo por qué elegir a uno u a otro, con eso me vale.
Hombre, amor a Torrelavega lo tendrán todos, como la mili.
Bueno, yo no lo
eso
sé.
Eso se supone.
Se
¿no?
supone, el valor se supone el en la valor. Mili, pero también hay en la mili, como se llama esto, desertores. O sea que,
ya, bueno.
Mira, hay una cosa que me he llevado yo sorpresas, ¿vale? Y la digo, ayer hicimos para un reportaje gráfico, que no sé si ha salido hoy porque todavía no he podido ver el periódico, una foto de todos los candidatos. Ayer conocí yo al de Podemos.
Ajá.
Y le saludé. Y tengo que decir que hasta ahora es el único que me ha contestado la lista más votada. Le di las gracias.
Pues nada.
El único que ha contestado ese requerimiento.
Ya tenemos titular. PP y Podemos juntos.
Bueno, pues no sé, bien, será.
Si al final decía yo que Podemos iba a ser el alcalde. Si al final decía yo que Podemos iba a ser el alcalde.
Mira, una cosa, último.
Y Alfonso, que nos vamos a las 10.
Termino. Venga. La oficina de mediación hipotecaria, que parecía que todas las izquierdas, la crea el Partido Popular. Ya está.
Muchas gracias. ¿Meeting esta tarde?
Esta tarde no trabajo.
Ah, muy
trabajo
bien.
De calle, ¿eh?
Ah, ya
trabajo
sé,
de mis ciudadanos, con bueno. mi revista, repartiéndose a todo el mundo.
Muy bien, Ildefonso Calero, muy amable. Muchísimas gracias, candidato a la alcaldía del Partido Popular en la ciudad de Torrelavega. Mañana le toca a Santander y cerramos esta relación de las 5 poblaciones con mayor censo que tenemos en Cantabria. Mañana a primera hora, a las 8:30, estará José María Fuentes Pila, después Pedro Casares del Partido Socialista y cerrará Íñigo de la Serna a partir de las 9:30. Gracias.
Elecciones municipales y al Parlamento de Cantabria, 24 de mayo. Escucha en Onda Cantabria 98.9 todo sobre las elecciones del 24 de mayo, desde las 8:30 de la mañana y durante 2 horas, Claudio Acebo.
Tenemos nuestro especial informativo aquí con las diferentes personas que van a cubrir durante toda esta campaña electoral a diferentes partidos.
Dirige este especial entrevistando a todos los líderes y candidatos en Cantabria. A partir de las 10, toda la información de los partidos en campaña electoral con Cristina Aya.
Tenemos a Podemos, que han comenzado a recorrer Cantabria en bici.
Federico Lucendo Pombo.
Que Miguel Ángel Revilla está caminando, entre comillas, por toda la región.
Cristina Bartolomé.
Oye, pues te cuento un poco cómo ha ido el fin de semana, porque el presidente Diego y candidato a la reelección al gobierno de Cantabria.
Y Tomás Amparán.
El inicio de campaña fue con Pedro Sánchez, que estuvo haciendo un encuentro con mujeres aquí en Santander de Plaza Festivales.
No te pierdas detalle de estas elecciones escuchando Onda Cantabria en la 98.9. ¿Dónde si no?
Señoras y señores, bienvenidos a este paseo de amor que ayer Tomás Amparán se dio con el Partido Socialista, con la Bahía de Santander. Ha sido tan grato el recuerdo y el reconocimiento que hoy hemos querido abrir con Tomás. Está bien, un poco más blanco, porque ayer a última hora le sacaron un poquito hacia el centro de la Bahía, había un ligerísimo trapichón, Y el bueno de Tomás, bueno, no tal, se tomó la vida de la mina y aguantó el tirón.
Muy buenos días.
¿Qué tal?
Muy bien, fantásticamente bien.
Y luego diréis,
el paseo en barco, muy bien.
¿Cómo os tratan los del SOE? ¿Os llevan por paseo en barco?
Nos llevan en paseo.
Os han dado un cafetito para desayunar, unas pastitas.
Exactamente, no, muy bien, no hay ninguna queja de ningún tipo.
Muy bien.
Paseo muy agradable.
¿Puedes explicar a la audiencia por qué ayer, después de ver la foto y que aparece en los periódicos, fuiste, tuviste ese rubor a la hora de entrevistar a cualquiera
era rubor, ¿no? Lo que pasa es que hay que ser respetuoso también con los actos y demás.
Y
ellos tenían que hacer estar con la prensa y sus declaraciones. Y bueno, el paseo fue muy corto realmente. Es decir, nosotros entramos de 10 a 10 y media y fue justamente cuando estaban haciendo las declaraciones. Era muy difícil. Aún así todo, tuvimos en directo a Eva y tuvimos en directo a Pedro.
Ya, bueno, sí, hombre.
De esa manera, pero bueno, tampoco
hombre,
se podía.
Fuimos
la única radio que estuvimos
es que
en directo, ¿eh?
Sí, pero bueno, a los oyentes les hubiera encantado tener una declaración de alguna de las personas que estaban. Pero claro, tú no te das cuenta, nos cuestas dinero.
Sí, eso
Tomás,
de hecho, el barco es vacaciones en el mar, está claro.
El hecho de que tú vayas, que abandones esta mesa de reacción y que tus demás compañeros con mucho sacrificio hayan tenido que cubrir ese vacío, eso tiene que tener una compensación. Venga, vamos a olvidarlo. Espero que no vuelva a repetirse. ¿Va a haber otro paseíto?
Pues esperemos que sí, para que pueda resarcirme.
Entonces, ya en la segunda intervención, ya, hombre, tienes el don de estar en directo.
Sí.
El que está en directo tiene una prioridad.
Claro.
Entonces, ahí esa la podías haber aprovechado.
No, lo que pasa
pero bueno,
es que
tu prudencia, tú eres un hombre muy prudente.
No, ¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué? Que mis compañeros llevan muchos años de procesión y yo, evidentemente.
Ya. Bueno, pues el novato,
ahí,
claro, el becario.
Y entonces un poquitín. Pero bueno, todo eso a lo largo de la campaña se
muy bien.
Solventará.
Lo estás pasando bien. Que eso
fantásticamente.
Es importante. Tomás, cuéntanos, resumen, ayer, Partido
Socialista. Ayer estuvimos, bueno, el acto principal fue el encuentro en la bahía. Luego,
ya,
ahora vamos
eso,
a hablar,
eso nos han contado, eso hemos visto hoy en la prensa.
Ahora vamos a hablar de un poquitín de ello.
Hemos visto en la prensa eso.
Luego estuvimos en el mercado de ganados. Ya hablo en plural.
¿Estuviste en Torrelavega? Qué bien.
Estuvimos en Torrelavega. Y allí habló principalmente Eva del tema de la ganadería, ¿no? De los ganaderos que estaban en el mercado, que quiere crear un plan estratégico, ¿no? Dotado con recursos para garantizar el futuro y la viabilidad de las explotaciones productoras de leche, ¿no? Que según ella, pues han bajado bastante.
Uh-huh.
Eso es un poquitín lo que dijo en Torrelavega. Y luego tuvimos un acto en un meeting en Riocín con Mario Iglesias, con el candidato y con Eva, ¿no? Y ahí estuvo un poquitín reivindicativa con el PP, sobre todo, no con Nacho Diego, sino con el PP, ¿no?
Uh-huh.
Más o menos vino a decir que algunos pretenden decir que el problema de Cantabria se llama Ignacio Diego, pero se equivocan porque el problema de Cantabria se llama Partido Popular y sus políticas de derecha. Es decir, estuvo muy muy reivindicativa con este tema. Y yo
es
creo que
eso viene a relación a las declaraciones que hizo el PRC, lo sabe mejor Federico Lucendo Pombo, donde dijo no hay que echar a Ignacio Diego de Cantabria. Entonces fue el PSOE ayer en Riocín y dijo no hay que echar a Ignacio Diego,
hay
que
echar
al Partido Popular.
Tenemos un corte que vamos a escuchar.
El objetivo no es que Diego no repita, ¿no? El objetivo es que no se repita un gobierno del Partido Popular. El objetivo es que no volvamos a tener políticas de derechas. Porque yo no quiero más gobiernos del Partido Popular ni más gobiernos de derechas.
Muy bien, pues hasta ahí un poquito el resumen del Partido Socialista y nos vamos a ir al Partido Regionalista. Federico, ¿dónde estuviste ayer?
Pues la campaña ha ido, Claudio, cada día con más sabor, color y sabor poco, porque decías tú en tu columna de esta mañana que el vino español desapareció.
Eso se acabó ya.
Interesante, hijo. Interesante. En Colindres el candidato Revilla subrayó, gran titular Claudio, que bajo el mandato del gobierno de Ignacio Diego, la pobreza ha aumentado hasta alcanzar al 25% de los cántabros. Con muchos niños, atención otra vez, gran titular, con muchos niños, repito, que ni siquiera reciben una alimentación adecuada para ir a la escuela.
¿Tenemos corte de esa declaración?
No, tenemos una cosa que yo creo que era importante.
Ah, venga.
Porque la mañana electoral del PRC había comenzado en la capital cántabra, pues el candidato a la presidencia, a la alcaldía, José María Fuentes Pila, presentaron el objetivo Santander Pulmón Verde y entregaron en la plaza del ayuntamiento más de 700 plantas al pueblo soberano. 700 plantas se ponen en su casa. El PRC, atención, quiere hacer de Santander un pulmón verde con 15 metros cuadrados, Claudio, de zona verde por habitante. La ciudad también, decía Miguel Ángel Revilla, tiene demasiado hormigón y hay que explotar los espacios verdes de la que probablemente, o sea, Santander, sea la ciudad más bella del mundo. Ahí queda eso, Claudio. Palabras de Miguel Ángel Revilla, que da de alguna manera paso al candidato a la alcaldía, a José María Fuentes Pila. Ahí está el corte.
El pulmón verde que hoy va a explicar aquí José María es el complemento ideal a lo que explicamos el otro día. Una parte industrial no contaminante de empresas tecnológicas unidas a los cerebros que están en el otro sitio pensando y en el otro lado se ejecutan esas ideas, y esta ciudad verde que la haga y la siga haciendo una de las más atractivas.
Muy bien, pues ahí hemos escuchado la declaración de Miguel Ángel.
Dijo la más bella, que es la ciudad, probablemente sea la ciudad más bella del mundo. Santander,
muy bien,
claro.
Muy bien, ¿algunas tomas que consideras de interés?
Yo supongo que volver un poco a lo de Francisco Javier Marcano, López Marcano, porque al parecer él dice que es todo un montaje, que va a pasar igual que la Casa de los Gorilas, que fue absuelto, como sabes, hace unos meses, pero lo que sí es claro, yo por lo que comentaba a miembros importantes del PRC, que le van a, si Marcano se sienta en el banquillo, automáticamente se va. Eso parece ser que se va.
Vamos, esas son las declaraciones que han hecho, sí, tanto el PRC con el señor Marcano como Ángel Agudo.
Exactamente, el Partido Socialista.
Muy bien, hoy vienes con un bolígrafo, cada día vienes con un regalo.
Qué bonito, ¿no? Del PRC me lo han dado.
Sí, un carioca de estos. Sí.
Oye, estoy haciendo, vamos, trasnocho, a ver si aquí luego que se vea en la nómina.
Bueno, ya veremos a ver. Venga,
vale.
Vamos al Partido Popular. Venga, vamos a ver. A ver. Hola, chicos. ¿Qué tal? Cuéntame. Venga.
Buenos días, Claudio. Bueno, pues
ayer tocaron... como la Alba Carmen Arnoldo Altea. ¿Con quién estará hablando este? Contigo, cariño. Venga,
ayer se habló de servicios sociales y Diego avanza ayudas al alquiler de hasta 400 euros a familias sin recursos. Dice que la agenda social se mantiene por la buena salud de la economía.
En estos años hemos puesto en marcha un ambicioso programa reformista dirigido a apuntalar nuestro sistema de protección social y a recuperar la senda de crecimiento económico y de creación de empleo. Esa política, y no otra, es la mejor política social y es la mejor garantía para nuestro estado de bienestar.
Anuncia además otra serie de ayudas, como por ejemplo dentro de la ley de dependencia, que seguramente gustará a muchas familias con personas dependientes en su seno. Pues por ejemplo los servicios dependientes a personas de grado 1, y también el asistente personal, que es una figura que no se ha dado mucho en las comunidades autónomas. Esto significaría realmente una novedad. Además, promete un plan integral de apoyo a las familias.
Muy bien, ¿algo más destacado en la jornada de la tarde tuvo el presidente o cualquiera de los candidatos?
Por la tarde, campaña a pie de calle en Solares, saludando
estuvieron
a los vecinos,
en Solares con Toñeta y...
Exactamente. Sí. Y recordando el mitin de Rajoy del sábado y animando a participar.
El sábado a las 7:30 de la tarde en el Palacio de Festivales vayamos a acompañar y a reconocer y a agradecer, ¿por qué no? Agradecerlo así. Agradecer a Mariano Rajoy que se haya portado con Cantabria como lo ha hecho. Lo que el anterior presidente de España, el señor Zapatero, Dios le guarde muy lejos del gobierno de España por mucho tiempo, a él y a sus compañeros, porque no estaba él solo, teniendo como tenía aquí un gobierno socialista y regionalista en Cantabria, Dios les quiera también muy lejos del gobierno por todo lo que nos hicieron, juntos pararon las obras de Valdecilla y no las pagó el Estado durante 4 años de dos.
Bueno, seguramente que de eso se hablará en el mitin a las 7:30 el sábado en el Palacio de Festivales. Entrada libre,
bueno,
todo el mundo invitado.
Ya tienes el
no,
la escarpela para entrar.
Ya me he acreditado, pero todavía no tengo todavía.
¿Con foto o sin foto?
Sin foto.
Sin foto, no, solo sin foto. Oye, según dependiendo, pues hay
que. Ya os lo contaré.
¿Dónde es?
En el Palacio de Festivales, 7:30 de la tarde. Siete y media de la tarde.
¿Qué recuerdos cuando se llenaban los palacios de deportes? Y las plazas de toros de Santander.
Se llenaron varias veces. ¿Te recuerdas?
Aquello se acabó.
No está mal el aforo tampoco del Palacio Festivales. ¿Cuánto
no,
tiene?
Hombre, no.
¿Mil y cuánto?
Y más. ¿Cómo era? Abarrota. ¿Tú qué?
Pues yo vengo a hablar de los otros partidos, Claudio, como siempre.
Cristina Aña, venga.
Lo más destacado, Ciudadanos. Ayer ha estado en Santander Albert Rivera y afirmó...
¿Qué le decía ese de Albert Rivera? ¡Muy guapo, eh! ¡Pues es muy guapo, Albert! Sí, el Albert.
Por las fotos que hemos visto, ha tenido éxito, ¿eh? Entre las mujeres.
Sí.
No sé, a mí no me gusta mucho, pero bueno.
Ya empezamos.
Oye.
Angeli Yoli, ¿a ti quién te gusta? Aparte de quién te tiene que gustar.
Ah, claro. Ahí,
¿Juan?
Ahí
¿y quién más?
Pocos más.
Y pocos más, bueno.
Y
bien.
Pocos más.
¿No te gusta
Venga.
Albert Rivera?
No.
Pero un guapín, ¿no?
Bueno, a mí no me gusta. ¿A ti, bueno. Cristina, te gusta algo?
Es guapo, es
bueno,
guapo.
Mira, ves,
no es mi tipo, ¿eh? Tampoco.
Allá estamos.
Ahí
ya...
estamos.
Oye,
venga. Aquí las opiniones personales,
venga.
Y Tomás y yo callados.
¿Pero aquí votáis por proyecto o porque son guapos?
Por proyecto, por
supuesto. No, aquí votamos por nada, por el aspecto
complicado.
Físico solamente.
Y por guapos también. Algunos votan por guapos. Venga, por, va, dale.
Bueno, Albert Rivera afirmó que el partido que quiera pactar con Ciudadanos debe celebrar primarias para elegir a sus cargos y candidatos.
Ya Rubén, que estaba como una moto, le iba acompañando.
Realmente de Cantabria no ha hablado mucho Albert Rivera, ¿eh? Ha hecho más declaraciones nacionales. Solamente les ha pedido a sus candidatos cántabros que apoyen el proyecto y que no piensen en los resultados que van a sacar.
Más.
Podemos.
A ver.
Podemos Cantabria quiere impulsar un...
Estos
gran...
se gustan más a ti.
Bueno. Podemos Cantabria quiere impulsar...
Sí, hombre,
no,
que
es que no me gustan tampoco.
Pero bueno, entonces, pero es que, ¿qué credibilidad vas a tener si no te gustan?
No me pueden gustar todos. Yo
puedes,
no voy a...
Tú puedes decir, yo soy una profesional y estoy dando información de todo el mundo. Claudio, no me hagas preguntas impertinentes. Ya está.
Venga, vale. Venga. Otro día me lo preparo.
Claro, claro.
Podemos,
venga,
Podemos Cantabria quiere impulsar un gran proyecto, un pacto político en defensa del sistema sanitario público de la comunidad autónoma.
Claro.
Equo Cantabria, ya hemos hablado que iban a estar en la plaza del Ayuntamiento de Santander con esas televisiones de cartón reivindicando su espacio televisivo.
Como las que tenemos aquí.
Y es lo que han hecho. Sí. Ganemos Cantabria propone disminuir el número de ayuntamientos en la comunidad.
¿Quién?
Ganemos Cantabria.
Ah, sí, mira. Vaya.
Nuevo, ¿verdad?
Esos son de los míos, de los disminuir los 102 ayuntamientos.
Por Cantabria, sí. Hablamos de Blanca Rosa Gómez Morante, que ha valorado de partidista la visita de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, a Solvay, y ha recordado que Báñez es uno de los miembros del gobierno de Rajoy, cuyas medidas en la reforma laboral han destruido más empleo. Izquierda Unida Santander, el candidato a la alcaldía ha exigido transparencia a las asociaciones culturales que reciben subvenciones públicas. Por compromiso por Cantabria, el candidato a la alcaldía, Francisco Sierra, ha propuesto la creación de una oficina municipal de alquiler de vivienda social. Y por Santander, sí, Juan Mazarrasa propone bajar a la mitad el IBI.
Bueno, te quedan dos, el maltrato de animales y un partido más, pues les has dado todos.
Claro.
Les has dado
Yo
todos.
Soy muy profesional.
Muy bien, como tiene que ser. A ver, para esta tarde, venga, Federico, cualquiera, Tomás, que has hablado muy poco.
No, hoy tenemos la presencia de Óscar López, que es senador por Castilla y León y secretario general del Grupo Socialista en el Senado.
¿Dónde va?
Va a ir por Camargo, va a estar en Camargo con Eva López Tezanos y, Eva Díez Tezanos y Esther Volado. Y luego por la mañana, ahora, yo estoy que estará ahora en Torrelavega, visitando el mercado y dando paseo por la ciudad. Si os dais cuenta, siempre por Torrelavega es un punto en el que siempre están por ahí. Luego a las 4:30 hará unas declaraciones sobre Valdecilla, allí en el propio hospital. Y habrá que estar atento a ver lo que dice del nuevo hospital. Y a las 5 habrá un paseo por la ciudad aquí en Santander. Y luego en Camargo a las 7:30 el meeting con Esther Volado, Valdez Tezanos y López y Óscar López.
Vale, muy bien. Les recuerdo que este programa desde las 8:30, las declaraciones de Javier López Estrada, José Manuel Cruz Viadero, Ildefonso Calderón y este informativo especial elecciones, lo pueden volver ustedes a escuchar a partir de las 8:30 de la tarde. Y que en la página web que yo tengo, claudiacebo.com, tenemos ahí todas las tertulias. Las pueden escuchar, está dentro de una hora, la pueden escuchar y el resto de tertulias. Y dentro de poco, pues les daré más sorpresas de aquí en Onda Cantabria. Ya saben que estamos en fase de consolidación. Estamos consolidando. Entonces, quedan muchas cosas por hacer, pero bueno, esto va viento en popa toda vela. Federico, ¿esta tarde dónde...?
Pues no, esta tarde y esta mañana. Dame tiempo, Valdecilla. Pues está desde las 9, está Miguel Ángel Revilla con los sindicatos sanitarios. Y luego te voy a hacer un poco la pelota. En tu magnífica entrevista esta mañana, querido director, a Javier López Estrada nos anunció, y es cierto, va a estar con Miguel Ángel Revilla en Covadonga, en el barrio Covadonga, en Torlavega, y luego el mercado de Torlavega. Va a estar también Miguel Ángel Revilla en los Corrales de Buelna con Ignacio Argumosa, que como sabes es el candidato a la alcaldía de Corrales por el Partido Regionalista. Y luego, atención, que es importante, es una ciudad, es un sitio muy importante, pienso, bueno, seguro, que Reynosa interviene Miguel Ángel Revilla con, como no, con José Miguel Barrio, candidato del Regionalista.
Con Chemi, sí, señor. Buena gente.
Me dice lo mismo de ti, que eres un... Digo que te tiene un poco engañado José Miguel, pero bueno, son cosas que...
Vale, ya sabes, el día.
No,
día.
Pero te quiere, sí.
Cristina Bartolomé, Partido Popular.
A las 11, Diego presenta sus propuestas en materia de educación y cultura, y a las 8, acto público en su ANCES. ¿Ves? Hoy ya no hay fútbol, volvemos al horario habitual de los
actos. Ah, muy bien.
¿Eh? Y de la Serna, por cierto, que estaba leyendo la APP, la aplicación de la Serna. Oye, que viene aquí todo, toda la agenda, pues los bien, actos,
bien, guaperas,
así,
con el cartel electoral.
¿Has visto qué campaña tan moderna?
Con el cartel electoral, pues hombre, pues hay otra cosa en Santander, pero luego en nuevas tecnologías y todo eso.
Pues fíjate.
The number one.
Pues me la ha bajado y me facilita mucho el trabajo. Bueno, pues
ya
de
lo
la
sé,
Serna
ya lo sé.
Estará a las 12 de visita a los comerciantes del Mercado de la Esperanza.
Vale, muy bien. Te mandan directamente a ti los sonidos y las fotos y todo, ¿no?
Sí, ya sí. Sí.
¿Cómo ha cambiado esto, eh?
Puedo decir una cosa. Miguel Ángel Revilla, yo no soy sospechoso, pero es muy atractivo, ¿eh?
¿Tú crees?
Sí, hombre,
tiene su...
Oye, bueno, yo he visto a las señoras, yo no he visto más señoras alrededor de un candidato, verdad, que Miguel Ángel Revilla. Ni Rivera ni Rivero. Perdona que te lo diga, Cristina.
No, hombre, todos tienen su...
Oye, yo te lo digo.
Todos tienen su... A ver, Tomás, mete cuñita.
Bueno, claro. Pues
Tomás, y mete cuñita.
Aquí con los guapos y los feos, tú.
Bueno, los candidatos míos también son bastante atractivos, ¿o no?
Sí.
Ay, Dios mío. No, sí, oye, que sí, somos aburridamente heterosexuales. Vamos a ver, vamos a llevarnos bien. Venga.
Madre, nos estaban metiendo en un jardín.
Venga, estamos.
Oye, estamos a ver si todos los candidatos y claro,
no, Claudio, que aleje el micrófono.
Y no va a poder Tomás dar su punto de vista. A ver, todo el mundo habla de eso, pues nosotros también.
Bueno, Casares es guapo. Casares es guapo.
Poco bajito.
Sí, poco bajo. Pero bueno, oye.
¿Por qué me miras
pero,
así,
Cristina,
Claudio?
A Cristina le gusta a todos.
¿Tenéis poca información hoy?
¿Eh? No, por
favor. Me da la sensación que tenéis poca información.
No, y el candidato alcalde tiene fama acreditada de ser un hombre atractivo.
Estamos en un día, de transición, entre el inicio de campaña y el final de campaña. Estos días, sabes que son un poco...
Os ha afectado el caloret que hemos tenido. Os ha afectado.
Oye, insisto, las chicas que acompañan a José María Fuentes Pila son una auténtica belleza, una monada y simpatiquísimas. Y además muy efectivas. Tienen todo Santander lleno de kioscos del PRC. Pero, me regalan bolígrafos.
Federico, tal y como lo planteas...
Bueno...
No, qué bien, que no me parece mal. A ver, cosas para esta tarde.
Estáis un poco frívolos, lo digo.
No, tú a Valderredible.
No, quiero hablar.
¿Qué quieres? A ver, venga, cualquiera. A ver, ¿qué quieres?
Muy buenos días a todos los
¿qué
oyentes.
¿Qué tal?
Yo solamente digo...
¡Ay, madre!
¡Íñigo guapo! Pero espera, añado. Íñigo, Pedro, José María... Tenemos a los tres candidatos más guapos de las capitales de provincia española. Yo cada vez que veo esas fotos en el autobús, me lanzo a coger el autobús, el que sea. De verdad, ¿eh? Están guapísimos los tres.
A ver, ¿alguien más?
Sigue, Cris, con Podemos, que es lo tuyo.
Sí, con Ciudadanos.
Llama a Mili, a ver qué le parece.
Sí.
Venga, ¿esta tarde qué?
A la una del mediodía, Rubén.
A la una del mediodía no, es a la una de la tarde. El mediodía es a las 12.
Bueno, venga, a la una de la tarde.
No ha habido nadie aquí que haya enseñado. Las 12 es el mediodía y la 1 es la tarde. ¿A la 1 de la tarde?
A la 1 de la tarde. Rubén Gómez, candidato a la presidencia regional, presentará su programa autonómico en el Hotel Palacio del Mar de Santander. Podemos, a las 7 de la tarde, celebrarán un meeting en el Teatro de Orejo.
Que ya digas que Podemos tiene un meeting, después del comentario que has hecho, ya dice mucho en tu favor profesional.
Sí, ¿no? Y voy a terminar hablando de UPyD. A las 11 de la mañana hay un acto en la Universidad de Cantabria con el número 2 del partido, Jesús Manuel López Zapatero, y a las 11 hay actos de calle en Castro Urdiales y a las 12 y media en Laredo.
Oye, ¿tienes vetado a Román? ¿Por qué? Pocas noticias de UPyD.
Pues las que tenemos... Tal cual, te lo puedo contar. Las que tenemos, las que nos llegan y las que se publican.
Bueno, deben estar fastidiados, ¿no? Da esa sensación, no sé yo. Bueno, más cosas. Mañana, insisto, Mañana le toca al municipio de Santander y cerramos las cinco poblaciones con mayor censo. Mañana a primera hora, a las 8:30, José María Fuentes Pila, PRC. Después el,
de la Serna.
El que te gusta, Casares. A ti, Pedro Casares, estará a las 9, Pedro Casares del Partido Socialista, y luego el que le gusta a Zulema y a más gente, Íñigo de la Serna, a partir de las 9:30. Y luego a las 10 tendremos el fin de semana. De cara, tenemos dos minutos. De cara al fin de semana, por parte del Partido Popular, la presencia de Mariano Rajoy, ¿te han comentado a ti algún...?
No, hay aquí esto es como Simeone, partido a partido, eso es día a día.
Entonces, vale, muy día bien. No, que a lo mejor como, había no, venía, no, no, no hay ninguna se aprovechaba el fin de semana.
Y van Federico... a traer la semana que viene dos figuras mediáticas de televisión, pero todavía no, querido Claudio, no lo, luego te lo digo a ti, pero no puedo decirlo.
No puedes decirle.
No, pero ¿sí? Dos personajes.
Para arropar.
De la, vamos a decir de la 4, del canal 4, bueno, del 4.
Ah, de bueno, bien.
Sí, el 4, el canal 4. Pero que, yo van a... que se me pega cosas mexicanas.
Pero,
sí, van, vienen a animar un poco la campaña.
Periodistas o, bueno, gente, sí, bien, gente sí, popular,
sí,
¿no?
Sí.
Gente popular.
Un personaje popular.
Popular,
un poco
de gente.
Sí, sí, un poco de revista Corazón, digamos. O así. Es que no sé cómo explicarlo porque no mandaba así muchos conocidos.
Qué fuerte, qué fuerte. Esa es, sí. No, ese es de.
Es chico. Y luego es un.
Joder, sí, dilo.
Que no lo.
No, pero a mí me da mucha rabia porque yo estoy escuchando ahora la radio. Yo estoy escuchando la radio,
pero,
y escucho que va a venir alguien el fin de semana, ¿sabes? Y no lo dices,
Claudio,
que coño, no digáis nada.
Después de 30 años me estás poniendo un compromiso, que no puedo, que no me líes.
No te estoy comprometiendo.
Lo que estás comprometiendo delante de toda nuestra audiencia.
Lo que estoy diciendo es que Claudio, vamos a evitar el decir, va a venir, bueno, no lo digo.
No puedo, Claudio, me han dicho, no lo digas, no puedo, Claudio, me estás complicando. Bueno, no digas nada. No te das cuenta, que es desagradable.
Tomás, muchas gracias.
Muchas gracias, Claudio.
Muy bien, no te digo nada más. Federico. Muy amable, muchas gracias.
Un abrazo, como muy siempre.
Bien. Hasta mañana, Claudio.
¿Esta tarde dónde vas a ir?
Pues déjame que lo piense. Tengo que mirar la APP.
La APP del PP. Es un juego de palabras.
La APP de la Serna.
Y el sábado ahí, ¿eh?
El sábado estaremos viendo a Rajoy, sí.
Y luego haces que si te pones detrás, haz con la cabeza así.
Bueno, y
no hay cosa que más odie.
Pues solo eso.
No hay cosa que más odie. No hay bueno, el banderín. No hay cosa que más odie que cuando está hablando un candidato, los detrás hagan así con la cabeza. No puedo con ello. Me parece antinatural, me parece.
Hay que decirse.
Adiós, venga, que son las 10:30. Hasta luego.